Este espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Buen día. Si se puede decir buen día después de tanta lluvia y un día gris como el que tenemos. Pero sí, buen día. Empieza un nuevo programa de compañeros de clase y la idea de estas palabras del inicio es tomar algún tema y poder pensar juntos. Y al equipo de compañeros de clase se nos ocurrió tratar de pensar por qué generan tanta bronca y tanta rispidez los conflictos que llevan adelante algunos trabajadores de algunas empresas que, bueno, pareciera que molestan demasiado. ¿Qué pasa con los trabajadores de la 60? ¿Qué pasa con los de Donnelly? ¿Qué pasa con lo que en su momento fue Kraft o el casino? ¿Y qué pasa con la reacción de los sindicatos, el gobierno, las patronales? Pareciera que hay algo nuevo, incipiente de estos últimos conflictos, que es que surge un activismo, una militancia que está por afuera de las estructuras tradicionales de los sindicatos. Militantes jóvenes, luchadores, sin preconceptos o con otros distintos de los de la estructura sindical del peronismo. Podríamos pensar un poquito más atrás con lo que significó el sindicato de los trabajadores del subte o el CIMECA con de los trabajadores del servicio de mensajería, los motoqueros que le dicen. Hay toda una nueva tendencia. ¿Qué va a pasar con eso? No sabemos, es algo muy incipiente. No son una corriente sindical de izquierda transformadora, revolucionaria, organizada y estructurada a partir de una línea política coherente. Son eso, compañeros de base, que al calor de las luchas empiezan a foguearse y empiezan a tomar decisiones por afuera de las estructuras sindicales. Decisiones que muchas veces les caen muy mal a las patronales, a los funcionarios del gobierno, a los dirigentes sindicales. Algunas cuestiones que también son para discutir, pero me parece que son de un segundo momento, es si estas nuevas corrientes abusan o no de ciertas formas de lucha. Si está bien o mal, ¿quién sería uno para decir está bien o está mal? Pero si es correcto, si ayuda, si construye, cortar todos los días la Panamericana o no, sería una discusión posible. Pero hay una discusión previa, que pareciera que esta otra quiere ocultar esa. La discusión previa es que estos activistas hacen sindicalismo desde otro lugar y de otra forma. Porque esta semana tuvimos el triunfo del conflicto de los trabajadores de la 60. Y se dijeron infinidad de cosas sobre ellos. Pero hay algo que fue fundamental. Cada una de las resoluciones, cada una de las propuestas, cada una de las instancias de negociación fueron ratificadas y discutidas en la Asamblea. ¿Cuánto hace que la UTA, como sindicato, no tiene una Asamblea? Una Asamblea real donde todos participen, discutan, puedan realmente llevar adelante sus propuestas. Lo mismo pasa en docentes. En las últimas elecciones de SUTEBA hubo 10 seccionales que cambiaron de color, que dejaron de estar dirigidas, bueno, algunas continuaron, pero nuevas seccionales, de 5 se pasó a 10. También pareciera que eso tiene que ver con este movimiento. Después, claro, nos critican, se suman a cualquier paro, hay un paro de cualquiera y se suman, pero ¿qué es lo que está pasando? Pasa que esa burocracia sindical que sigue siendo un dique de contención, que sigue siendo un elemento que le sirve a las patronales para poder avanzar con seguir teniendo sus grandes ganancias, que le sirve a los gobiernos para poder tener un interlocutor válido con quien acordar según sus conveniencias, está siendo superada. Hay un desborde, vamos a tener una nueva versión de la CGT de los argentinos. La verdad que sería exagerado decir que hoy estamos en condiciones de avanzar con la construcción de una sindical, central sindical clasista. Sin embargo, algo aparece, algo nuevo empieza a haber. Y esperamos poder seguir diciendo, seguir contándoles que muchos más conflictos tienen como característica esto, que lo llevan adelante delegados, activistas, militantes que no están comprometidos con la burocracia, que les interesa la participación real, genuina del conjunto de los trabajadores, que no toman decisiones por atrás, que no juegan a favor de las patronales. Esto es algo nuevo de esta época y a algunos parece que les molesta mucho.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de la Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este.
¿Qué tal? Buenos días, Maxi, ¿cómo estás?
Buen día, Marcelo, el renovado placer de estar con ustedes. Alejandro, buen día.
Buen día, compañeros.
¿Cómo estamos?
Pasados por agua. ¿Cómo
pasados por agua, no? ¿Qué desastre el temporal?
Sí, sí, esperado igual, ¿no? Porque Sí, del año pasado a este no se hizo nada.
No, está bien.
¿Qué podía suceder?
Sí, digamos que no es un problema solo de condiciones climáticas. Básicamente es un problema de otras cuestiones, ¿no?
Sí, 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 de planificación, de todo, sí.
De obras públicas, de infraestructura.
De plata que se comen.
De todas esas
de
cuestiones.
De campañas.
No sí, se puede hacer campaña, guarda.
No, hay veda, claro, hay veda.
Ojo. Claro. Pero bueno. Bueno, ¿qué pasará? ¿Se votará en todas las escuelas? ¿Se podrá llegar a votar?
No sé, vamos a ver si llueve, cómo llueve mañana. No,
claro. Puede complicarse eso, ¿no?
Vamos a ver, sí. Pero bueno, si todas tienen acceso por asfalto.
Las escuelas.
Sí.
Sí, dos cuadras, ¿no? Pero...
aunque sea la puerta, claro. Hay que llegar hasta ahí.
Por ahí, por Areco, por Luján,
ahí,
mucha
sí.
agua, ¿no?
Sí, mucha sí. Agua. Creo que está cortada la ruta sí. en varios tramos. Sí, mucha agua. Que no tiene a dónde ir, me parece, pero bueno.
Claro, hay un problema... de desagüe, ¿no? De desagote, no sé cómo se dice, de escurrimiento.
Claro, no sé. Claro.
Algún geógrafo que nos diga que cómo se llama ese. Pero cuando el agua no tiene para dónde irse, pasan sí, esas
se
cosas.
Se estanca, claro.
Y cuando se hacen desastres, digo, porque el Tigre también es otra de las zonas con mucho problema, no es un problema este de sudestada, que es uno de los problemas históricos del Tigre. Claro. Cuando hay sudestada... el Paraná no desagua, el agua va para el otro lado, bueno, ahí ya no hay mucho por hacer. Pero acá parece que tiene que ver mucho más con que levantaron terrenos.
Claro.
y el agua que antes se acumulaba en ciertos terrenos que eran bañados y eso, ahora es Nordelta.
Y sí, lo que pasa acá también, con los countries que desaguan.
Con mi casa.
Hacia los barrios pobres.
Vio que yo estoy ahí al lado del Maxi Carrefour. No, tengo un Maxi Carrefour que lo levantaron un montón y ahora todo el agua que se quedaba en ese terreno, que es como de 4 o 5 manzanas, era un terreno inmenso, sí. Como lo levantaron muchísimo, claro, para el supermercado, todo el agua viene para mi terreno.
Ah, mira qué macanudo.
Entonces, cuando llueve así fuerte, tengo 10 centímetros de agua en el lote, todo el lote de casa. Es un lote grande, ¿no?
Claro, pero, bueno, claro.
Está todo lleno de agua.
Bueno, gracias. Acá,
así estamos.
Que nos auspicia. ¿Qué tenemos, bueno, para hoy, Rudy?
Tenemos varias cuestiones. Viene Claudia...
Agüero.
Claudia Agüero, para charlar un poquito sobre unas jornadas pedagógicas que va a organizar la Universidad de Luján.
Ajá.
Tenemos entrevista porque parece que no hay conflicto. Vio que se arreglan todos los sueldos, las paritarias, todo bárbaro, pero y los docentes ya arreglaron todo, pero hay conflicto en varias provincias. No sé cómo es eso. Se arreglan los sueldos, pero los conflictos siguen.
Ah, y sí, porque en realidad
no se arregla nada.
No se arreglaron nada.
Claro, bueno, eso es lo que pasó. Pero bueno, tenemos también al compañero Juan con la columna de historia.
Ajá.
Tenemos una entrevista con Ailín Bulentini, que es la periodista de Página 12, sí, que hace tribunales, que está cubriendo el juicio. Iba a decir el juicio por la AMIA, pero no es el juicio por la AMIA, es el juicio por el encubrimiento. En la investigación, la causa AMIA. Es el juicio del juicio, digamos.
Claro.
Es el juicio al cuadrado, diría.
Sí, sí.
Una cosa que suele pasar en nuestro país. Y tenemos la columna de los pueblos originarios con la compañera Claudia.
¿Y no nos vamos a informar?
Nos vamos a informar.
¿O hay veda de información?
No, ahora iba. Ahora iba para darle el pase, aparte. La compañera Claudia, que va a entrevistar a Félix Díaz, el cacique Cuba.
Ajá.
Y tenemos noticias. ¿Estamos listos, Alejandro?
Estamos listos, compañero.
Preparado.
Bueno, vamos.
Dale, León.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agorreados.
Internacionales.
En Brasil, en el estado de Ceará, asesinaron a un periodista mientras hablaba por radio. Cerca del 71%, según la última encuesta, está contra el gobierno. La derecha pretende un cambio sin esperar elecciones. Lo mismo ocurre en Ecuador y Venezuela. Ya ocurrió en Honduras y Paraguay. En Chile, el gobierno de Bachelet alienta una reforma constitucional luego de la dictadura encabezada por Augusto Pinochet, quien fue el máximo dirigente de la Junta Militar, que gobernó más de 20 años ese país. Mañana, 9 de agosto, se cumple un año del asesinato de Michael Brown en Ferguson. Fue el comienzo de una larga serie de denuncias que trasuntan un problema social y no un problema racial solamente, entre blancos y negros. Estas son noticias de ANRED. Los compañeros chilenos dicen que a más de 5 años del terremoto tsunami del 27 de febrero, los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. Ya vimos esta noticia. Más de 2.000 migrantes han muerto este año en el Mediterráneo, según la estadística que es del presente curso lectivo.
Nacionales.
La justicia electoral y 500.000 fiscales controlarán las PASO en todo el país. En San Cayetano, en Liniers, miles de fieles fueron a pedir agradecer por trabajo. Evidentemente, es una opinión nuestra, esto, el problema del trabajo, no se soluciona con rezos, sino con la acción política. Y en realidad es la media opinión del arzobispo de Buenos Aires. En el turno mañana no habrá clases en escuelas bonaerenses donde hubo comicios. Scioli esperará los resultados de las PASO en el Luna Park, Macri en el Costa Salguero y Massa en Tigre. Por la complejidad de la elección, los resultados se conocerán cerca de medianoche. Habrá tendencias, según unos a partir de las 20, otros a partir de las 22. Los abogados detenidos desaparecidos durante la dictadura militar fueron homenajeados por Pablo Yonto y otros abogados en la ex ESMA. La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina escrachó a Gustavo Vera, legislador gubernamental, dirigente de la ONG La Alameda, por una cacería de brujas que ellos impulsan. Tenemos algunas noticias del encuentro colectivo docente. Repudiamos el accionar policial que el día 1 de agosto reprimió a las murgas opositoras al gobierno. Los chiflados de Catán, obviamente de La Matanza, no lo dejan ni ensayar. Repudiamos también los dichos del secretario adjunto del sindicato docente de Misiones, quien dijo que los docentes son piqueteros VIP. Aclaramos que el paro docente fue muy grande, hecho por el Frente Gremial Docente. Así lo hicieron por 48 horas los días 3 y 4 de agosto. Quinitos compañeros tomaron instalaciones del Ministerio de Educación en la avenida Paseo Colón 225 en reclamo por puestos de trabajo ante la ignorancia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien se había comprometido a ingresar 100 compañeros. Los trabajadores de la línea 60 dicen se acabó el lockout, pero no la lucha. Felicitamos a los compañeros de Monza 60 por la reincorporación de 50 compañeros, mientras siguen discutiendo en paritarias por otros 3. El 6 de agosto los trabajadores del INTI fueron reprimidos brutalmente por la Policía Federal. Hay heridos y detenidos. El día 3 de agosto, las organizaciones que defienden a gays y travestis hicieron una movilización en La Plata para protestar por el asesinato de Laura Moyano, que es una joven trans de Córdoba, y para reclamar justicia por todos los asesinatos de trans, travestis, maricas y tortas. Luego de las lluvias recientes, los barrios de Berisso y Ensenada están bajo agua, y de Luján también. Un dirigente del FOL, Carlos Costiuc, dijo que parte ante la promesa de Scioli de abrir un Ministerio de Economía Popular, esta aseveración se transforma en una paradoja, porque Scioli fue parte de la ejecución de la flexibilización laboral con Menem. La huelga de los sustentos opositores fue casi total en los distritos donde esas conducciones tienen presencia, pero tuvo importante repercusión también en los distritos donde pisa fuerte la conducción celeste, como Moreno, por ejemplo. Estuvieron presentes en la movilización de La Plata los compañeros de la 60 y los de ATE, especialmente los compañeros de Hospital.
Locales.
Gran cantidad de docentes de Moreno, suplentes y provisionales, cobraron mal sus saberes. El lunes habrá, en principio, una concentración frente al Consejo Escolar impulsada por el sutebo local.
Bueno, muchas gracias, Alejandro. Pasaron por compañeros de clase las noticias.
Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase.
todo cae tarde o temprano. A pesar de que por un lapso de tiempo el suelo parezca infinitamente lejano, todo cae, todo caerá hacia su centro. Todo cuerpo, por más ingenioso, viaja al encuentro de su reposo. Todo cae, ¿quién lo diría? Cuando en un breve lapso de levedad tu amor vence a la gravedad y a la entropía, todo cae, todo caerá y sin embargo flota. Mientras tanto, esta nota en algún pentagrama leve, y al compás de ese breve sonido un planeta gira, y una planta respira y el aire caliente sube, y el vapor en la nube destila una gota que oscila un instante reacia y hacia el suelo cae, tarde o temprano. A pesar de que por un lapso de tiempo el suelo parezca infinitamente lejano, todo cae, todo caerá hacia su centro. Todo cuerpo, por más ingenioso, viaja al encuentro de su reposo. Todo cae, ¿quién lo diría? Cuando en un breve lapso de levedad tu amor vence a la gravedad y a la entropía, todo cae, todo caerá y sin embargo flota. Mientras tanto, esa nota en algún pentagrama leve, y al compás de ese breve sonido un planeta gira, y una planta respira y el aire caliente sube, y el vapor de la nube destila una gota que oscila un instante reacia y hacia el suelo cae, tarde o temprano.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otros, para hacer con otros, para encontrarse con otros,
en donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Vamos caminando, aquí se respira lucha.
Yo trabajo en un movimiento de los pequeños agricultores. Es un movimiento campesino, nacional, autónomo. El objetivo es la producción de comida. Comida saludable para todos, para todas las personas. Esta organización tuvo su inicio en año de 1996.
Latido Americano. Viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno.
Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conoce tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Se viene la 7ª edición del Octubre Callejero.
Una vez más, el teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle, con sus colores, su alegría y su mensaje.
Había una vez un teatro vacío.
Recordándonos que todavía podemos juntarnos, divertirnos y reflexionar todos juntos.
En un parque, en una plaza, en una esquina, en la calle.
Inquilinos de la calle, magos de la diversión.
Otra manera de democratizar la cultura.
¿Cuándo?
Del 9 al 18 de octubre de 2015.
¿Dónde?
Tipo teatro callejero, yo te espero.
En Moreno Centro, en la Plaza de Paso del Rey, en la FM Moreno, en la Plaza Buján, en Las Catonas, en La Perlita, en Padre Barriera Luján, Lago del Bosque, en Instituto Riglos, en San Carlos, en Bon Giovanni, en Pfizer, en mi barrio, y el cierre en el hospital.
¿Y para qué se hace?
La idea es llevar teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo.
El escenario era el barrio donde su arte.
Es un festival independiente, por lo tanto, se autofinancia.
Comprá tu pin o tu remera del Octubre Callejero.
Comé unos ricos canelones o pizzas que son llevadas a la puerta de tu casa.
Vení a la peña.
Búscanos en Facebook como Octubre Callejero.
Tengo un buen recuerdo para ti.
¡Esperamos!
Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada.
Ahora se duplica.
Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase. Por FM Moreno, tu estación de compromiso.
¿Qué tal?
Seguimos en Compañeros de Clase.
Si alguien quiere comunicarse con nosotros, ¿cómo hace, Maxi?
Se viene hasta acá, hasta la puerta de la radio.
Y nos deja un papelito en el buzón.
Así.
O si no...
O si no, nos llama por teléfono. Al 466-6559, de acá de Moreno.
¿El celular tenemos para mensaje de texto? ¿Tiene batería?
Anda. ¿Está cargado? Esta vez tiene batería.
Muy bien. Y entonces, ¿a dónde nos mandan?
Al 1533680099.
O si no, buscan en Facebook.
Eso. Compañeros de clase.
Y nos mandan un mensaje.
Eso, amenazante.
Bueno, y tenemos una invitada.
Bienvenida, Claudia Agüero, buen día.
Buen día, ¿cómo les va?
¿Cómo va, Cuca?
Bien, contenta. Un poco de frío, ¿no? A la radio, que hace rato que no venía. Con un día de merda, pero bueno, siempre es lindo.
Uh-huh. Sí.
Venir a compartir un rato. Igual ahora los escucho, ahora que tengo una buena radio en Álvarez, los puedo escuchar.
Mirá. ¿No? Mirá. Llega bien la señal ahí, mirá, qué
tengo
potencia.
Ahí clavado, ayer Latido Americano, hoy Compañeros, bueno, todos los días.
Estalla Silencio.
De la mañana, después Estalla Silencio, queda fija.
Bien, bien.
¿De qué venías a charlar? Contanos un poquito, ¿hay unas jornadas pedagógicas?
Estamos preparando desde el año pasado unas jornadas en la Universidad de Luján que tienen que ver con, bueno, la problemática que más nos preocupa, nos moviliza desde hace varios años en el área donde yo trabajo, que es el área de la didáctica. Y estas jornadas, las primeras jornadas se realizaron en Villa María, Córdoba, hace 2 años, en el 2013, con unas compañeras que vienen trabajando vinculados a la formación docente, y nos propusieron en el año pasado organizarlas en Luján. Estuvimos ahí un poco pensando, porque lleva mucho trabajo, mucha organización, plata que nunca hay. Uh-huh. Y finalmente, mientras tomo el mate, pudimos organizarlas. Ahora estamos próximas, es el martes, miércoles y jueves de la semana que viene, 11, 12 y 13.
Mitad de semana.
Mitad de semana, es una semana para nosotros en la universidad particular porque no hay clases, entonces nos permite disponer del espacio. Las mesas de exámenes terminaron ayer.
Ajá.
Es una semana en el medio que terminaron sandwich, las mesas,
sí.
Y están los administrativos están trabajando con todas las cuestiones de pasar volcando todos esos datos y no hay clases.
Están escribiendo las asignaturas, los profesores están preparando sus programas y para un evento de estas
supuestamente.
Características... Claro. Necesitamos disposición de las aulas, disposición claro. del espacio. Esperamos entre 300 y 400 personas por lo menos para que asistan.
¿Cómo es bien el nombre de las jornadas?
Te lo leo porque
Dale.
Es larga. Problemáticas en torno a la enseñanza en la educación superior, diálogo abierto entre la didáctica general y las didácticas específicas. Uh-huh. De fondo tiene una preocupación central que es la formación de docentes y profesionales. Uh-huh. Y el interés de poder... trabajar colaborativamente entre la universidad y los institutos de formación docente, porque por eso es la educación superior. Uh-huh. Este año tenemos mucha participación de institutos y eso está bueno. De hecho, los compañeros del Rojas vienen a participar con póster, con exposiciones. También muchos de Ciudad de Buenos Aires, de Rosario, institutos de Rosario, institutos de San Luis.
Hace unos años atrás había un debate importante entre si didáctica general o las didácticas especiales.
Ese debate está prendido fuego hoy en día todavía.
También.
Hay como cada uno cuidando su quintita desde la didáctica general y desde las didácticas específicas. Los especialistas de la matemática, de las ciencias, de las prácticas del lenguaje o de la lengua que defienden su campo de estudio... y los de la didáctica general que tratamos de poner en diálogo nuestros saberes con los saberes de los especialistas, y sigue estando en vigencia ese debate. Es controvertido, es polémico. Lo que nosotros planteamos es la necesidad de trabajar colaborativamente, porque sobre todo cuando uno forma docentes, forma un docente, un profesor de biología. Por supuesto que es central que sepa biología, pero si no sabe cómo enseñar biología... vamos a estar en dificultades. Esto de que no alcanza con saber el contenido para saber enseñar.
Claramente eso, digo, pero por otro lado había como un avance en las didácticas especiales, en esto de cómo enseñar, no en general, sino cómo enseñar esa disciplina, y habían puesto mucho el centro en eso, dejando de lado estas cuestiones más generales de
la
didáctica.
Hay largo punto a la didáctica de la matemática hace muchos años, uh-huh. y hoy hay mucho desarrollo en cada una de las didácticas específicas. Pero nosotros no solo planteamos la especificidad de las disciplinas, sino la didáctica específica de la educación superior.
Ajá.
la didáctica específica de las profesiones, porque también cuando yo formo un agrónomo, un arquitecto, un contador, estoy teniendo una especialidad en la formación. Ajá. Y por lo tanto tiene que haber una forma de enseñanza vinculada a esa profesión.
Sí, lo que
esto
me parece
reciente igual lo de la didáctica de las profesiones. Ajá. En las didácticas específicas de las disciplinas está mucho más desarrollado.
Sí, lo que había en aquel tiempo que yo estaba más metido en lo de didáctica de la matemática, había como una oposición entre didáctica general y didácticas especiales. Pareciera que en realidad debería haber más una cuestión de síntesis, de integración,
por
¿no?
Por eso, hoy el diálogo está mucho más abierto. Ah, está. Pero fue así como vos estás planteando al inicio de este desarrollo. En los últimos 10 años, te diría, ha habido mucho más acercamiento entre la didáctica general y las específicas de las disciplinas. Pero no deja de ser hoy tan polémico como ayer. Uh-huh. De hecho, uno puede encontrarlo en la práctica misma en los profesorados. Los que tenemos los espacios de la práctica, los campos de la práctica, que compartimos con los especialistas, nos encontramos que en nuestra formación nos han formado de manera diferente y por lo tanto puede haber algunos desencuentros entre qué significa formar un docente en el espacio de la práctica puntualmente, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Pero está tan en vigencia como hace algunos años. Sí me parece que hay mucho más diálogo, hay mucha producción de investigaciones, muchos más libros que se han publicado en los últimos años que son en coautoría entre pedagogos y especialistas.
Especialistas en didáctica.
Creo que el campo se ha abierto mucho más. Y este tipo de jornadas, estas son las segundas, creo que ayudan a que nos vayamos encontrando cada vez más.
¿Cómo están pensadas las jornadas? ¿Con conferencias, talleres?
Las jornadas son de 2 días y medio, es el martes todo el día, todo es tempranísimo y termina tarde, 8 de la mañana, 8 de la noche, miércoles 8 de la mañana, 8 de la noche, y el jueves terminamos a la 1. Tenemos una conferencia central con un profesor que viene de la Universidad de Granada, de España, que es Juan Bautista Martínez Rodríguez, que es un especialista en el área de la educación superior y viene trabajando desde analizando las políticas en la Unión Europea sobre la formación docente y sobre el tema de las competencias, que para nosotros es un tema muy particular que viene en los últimos años poniéndose en debate. Él tiene una perspectiva desde la didáctica crítica que a nosotros nos interesa particularmente, así que vamos a contar con su presencia. Llega hoy a la noche. Y después tenemos paneles, espacios de mesas de trabajo con ponencias, que han llegado por lo menos 300 resúmenes y armamos 30 mesas de ponencias.
Ah, la miércoles, un montón.
Sí.
Bueno, por eso de 8 a 8.
Claro. Por un lado, porque hay 4 paneles, el panel inaugural en el que va a estar Alicia Camiglioni y Elisa Lucarelli, que son 2 profesoras, bueno, en el caso de Alicia Camiglioni específica de la didáctica, y Elisa Lucarelli del asesoramiento pedagógico, y ellas van a hacer la apertura, que ese panel se llama La investigación sobre la enseñanza en educación superior, problemas y perspectivas. Después vamos a tener un momento de almuerzo y de trabajo en las mesas después del almuerzo, y un panel que va de 5 a 8, por eso tenemos 2 paneles por día en general, uh-huh. Que el segundo panel del martes es didáctica general y didácticas específicas, desafíos para el trabajo colaborativo. Uh-huh. Y en ese panel, que lo voy a coordinar yo, van a estar un profesor de matemática, una profesora de lengua, una profesora de ciencias naturales, una profesora de ciencias sociales y una de la didáctica general. Entonces uh-huh. Ahí va a estar interesante el debate que se va a armar en la propia mesa.
¿Y el uso de nuevas tecnologías lo abordan
sí.
también?
El miércoles tenemos un panel sobre la formación de grado y posgrado mediados por las tecnologías de la información y la comunicación, que ahí tenemos 2 especialistas muy interesantes, que una es de nuestra universidad, Graciela Carbone, y otra de la Universidad de Buenos Aires, que es Marilina Lisman. Uh-huh. Las 2 vienen trabajando hace muchísimos años en el tema de las tecnologías, las TIC, las tecnologías y la educación. Bueno, esto en educación superior está mucho más desarrollado que en los otros niveles y está haciendo fuerte impacto, sobre todo en la formación docente de los institutos, a partir del plan Conectar Igualdad. Uh-huh. El miércoles, dije, ¿no? Y el panel de la tardecita, mira, terminamos 7:30 el miércoles, más temprano. Ah. Se llama La formación de docentes en y para la educación superior, y ahí tenemos una compañera de la Universidad de la República de Uruguay, y otro profesor de la Universidad del Sur, de la Universidad General Sarmiento viene Paula Pogré y Liliana Sanjurjo de Rosario. Uh-huh. Todos son especialistas en el área de la investigación sobre la enseñanza, ¿no?
Sí, sí.
Porque nos interesa no solamente lo que sucede hoy en la cotidianidad de la formación docente, sino lo que se está investigando acerca de las problemáticas en la educación uh-huh. superior. Y ya el jueves, bueno, tenemos el panel de cierre para recuperar el trabajo de las mesas. Es importante destacar el trabajo de los coordinadores de mesa porque van a acercar las conclusiones, los debates, las preguntas pendientes a ese panel de cierre para poder pensar las cuestiones que nos quedan pendientes para el próximo encuentro y las que podemos seguir trabajando. La idea es hacer estos encuentros cada 2 años, ¿no? Y rotando.
Si alguien quiere participar de estas jornadas...
Bueno, estamos en problemas porque eso es una dirección tan larga de web.
Hay una inscripción, hay que inscribirse.
Hay una página que es www.jornadasdedidacticas.unlu.edu.ar y ahí está el programa, el link, porque vieron que ahora todo es por ficha de Google, entonces eso tiene muchos números y letras y es imposible que yo lo
no,
repita.
No, eso no... No, eso es entrar al encontrar el link... Y entrar
la
al,
forma más fácil es entrar formulario. A la página de la Universidad de Luján, porque ahí hay una solapa que dice jornadas y ahí te lleva directamente al programa, a la organización del cronograma de alguna manera.
Y al link para hacer la ficha de inscripción, claro, el formulario inscripción. De inscripción.
Sí, lo teníamos un poco organizado para cerrarlo la semana pasada, porque bueno, como hay muchas cuestiones de espacios, nosotros tenemos un problema importante en la universidad, que es que tenemos un solo bar comedor. La universidad nuestra no está en el centro de Luján. Ir a comer al centro es como irse 2 horas.
Sí, sí.
Porque estamos lejos. Bueno, ahora estamos atravesados además por la realidad climática.
Claro.
Entonces tenemos que organizar muchas de esas cuestiones. Tenemos el monopolio del bar, así que tenemos que organizarnos con eso. Por eso lo habíamos cerrado el 31 de julio la inscripción.
Ajá.
Sin embargo, la dejamos creo que hasta ayer... hasta este fin de semana estaba abierto.
Bueno.
Largamos el martes, entonces bueno, el lunes tenemos que tener todo lo más cerradito posible.
Y es en la sede central de la universidad.
Es en la sede central, en la Universidad de Luján, en Luján. Esto para nosotros también era importante porque hay muchas actividades de posgrado, de formación, de jornadas que se suelen hacer en la sede de la universidad en Capital. Y para nosotros era importante...
Está ahí por 11.
Que está sí, a 7 cuadras de la estación 11, en la calle Ecuador. Para nosotros era importante hacerlo en la sede central, porque es donde se desarrollan las actividades de formación. La sede de Ecuador tiene más que nada formación de posgrado. Y si bien para muchos, bueno, Luján es muy lejos de la capital.
Igual ahora por autopista se llega rápido.
Sí, reivindicamos que se haga en la sede central. Nos hubiese gustado hacer... en la sede central y en San Miguel, pero bueno, también eso tenía otra complejidad por los traslados, así que bueno, quedamos en Luján.
Existe, un oyente nos pregunta, ¿existe a la fecha participación de alguna terciaria de artística en este evento?
Sí, viene el Conservatorio de Música, ya les puedo decir, viene un Conservatorio de Música de Ciudad de Buenos Aires.
Ajá.
Hay varios... trabajos sobre arte interesantes, que son de institutos de formación artística, sí. Bueno, ahora que lo tengo que buscar seguramente...
Igual está en la página, ¿no? Eso, en la fecha, el
sí,
programa
está,
y eso.
Exactamente, está en la página.
Ah, bueno. Ahí, bueno, ahí pegamos el enlace para que puedan entrar.
Genial, si entran por compañeros de clase van a ir directamente. Uh-huh. Bueno, no lo voy a encontrar en esto.
No, claro, así. Pero sí hay.
De trabajo, sí. De música y de arte hay 2 que me acuerdo puntualmente porque he leído los resúmenes, son trabajos súper interesantes.
Bueno, así que tenemos entonces una semana movidita.
Ya lo creo. Ya lo creo que va a ser movida porque además todo lo que es, de la gestión académica y la gestión de infraestructura... y la movida desde buscar el café, buscar los póster, que ver si el aula tiene luz o no luz para que las que se proyectan cañón se pueda ver bien, si el baño está limpio.
Hay
no
que
está
estar
limpio,
en todo, claro.
Bueno, eso.
Bueno, muy bien.
¿Algo más buscando, que te haya quedado?
No, espero que puedan participar, de verdad, por un lado porque lleva mucho trabajo, insisto, desde el año pasado que venimos motorizándolo. Los panelistas que están comprometidos además vienen a participar de forma gratuita y con mucha previsión. Bueno, entonces esperamos que sean dos días y medio de mucho debate, y siempre quedan muchas cuestiones pendientes y polémicas que se arman en función de lo que empezamos charlando, que es este difícil vínculo a veces entre la didáctica general y las didácticas específicas. Así que bueno, estamos apostando a que va a ser trabajoso, costoso, pero que lo vamos a disfrutar también.
Bueno, muchas gracias, Cuca.
Gracias a ustedes.
Gracias por venir.
Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema.
Bueno, pasaba Claudia Agüero, que acá encontró quién era
el conservatorio
Astor Piazzolla. Ahí
está. Como tenía que pasar, una vez que salió del aire, lo encontró.
Claro, una vez que se quitó la presión de estar al aire.
¿Qué nos queda ahora? Interesante, está bueno.
¿Qué nos queda? Nos queda seguir tomando mate, comer una facturita más, ver si llueve, y después iremos a una comunicación telefónica.
Sí, estamos viendo
por ser
que hasta nuestra productora general, con los dedos a full, a ver si se puede comunicar con los compañeros de Pettinari, ¿no? ¿Estás en eso, Sonia?
Nuestro oyente fiel era Miguel Ángel Barbosa. Va, no sé si es fiel. Capaz que escucha también.
Se ha ganado unas entradas alguna vez.
A Liberty también, pero bueno.
¿Está Liberty?
Hace rato que no lo escucho porque estoy acá.
Yo el otro sábado que no vine a la radio porque estaba paseando y eso.
Nos metió los cuernos con Aliberti.
Estaba en el auto y no salió Aliberti. Estaba la radio de la. No, estaba ese.
Estará en Cuba, ¿viste?
La programación de la red desde la sociedad rural, que era Echeverri y todo eso. Lo sacaron a Liberty y pusieron a Echeverri. Un reemplazo.
Y chao.
Dos buenos muchachos.
Así es. Bueno, ¿vamos a escuchar un tema, algo?
El tema que escuchábamos en el bloque anterior era de Jorge Drexler, Todo cae.
No, hoy está para escuchar una milonguita, un tanguito. ¿Un algo tanguito? De eso, ¿no?
Y el compañero Alejandro había pedido algunos tangos, justo ahora Alejandro salió, pero pongamos algún tango.
Dale.
Vamos a escuchar algún parcita, León.
Escuchemos, dale. Parece que no está. Cuando venga Alejandro, mejor.
Cuando venga Alejandro.
Así lo puede contextualizar.
¿Y qué podemos escuchar, León?
¿Qué parece? ¿Qué podemos? No sé. Ahí está, busca.
Busca el operador, mete los dedos.
¿Dónde estuvo usted el sábado pasado que no vino?
Estuve paseando por ahí.
¿Por dónde?
Me fui a Capital, estuve con varias cuestiones personales, algunas complicaciones y aproveché aparte para pasear un poco. Pero no, tengo...
¿Cómo estuvo?
Tengo mi tía, se cayó, mi tía de 83 años, se rompió la rodilla, la operaron, bueno, unos kilos muy importantes. Aproveché para hacer algún paseíto, pero un paseíto...
Que un hospital, que otro, quilombo, claro.
Sí. Pobre. Siempre ya tiene como... Cuando hacían la ficha médica, contaba mi primo, que le estaban haciendo la ficha médica, tiene como 25 fracturas, no sé. Pobre.
Yo tengo una abuelita de 95, que fue enfermera del hospital naval, y ella se cayó varias veces ya, y se emparcha, pero no va al médico.
¿No va al médico?
No va al médico.
¿Qué?
Porque es enfermera y porque sabe cómo trabajan los médicos. Así.
Pero bueno,
no
acá,
quiere saber nada.
Pobre Olga, se ha caído y ahora va a tener que estar como un mes sin poder apoyar la pierna. Estamos preocupados por eso, pero bueno.
Son cosas que pasan. Así que del paro no se enteró usted.
Del paro, me enteré que había paro. Ah. No, no, no tengo ni noticias de cómo.
Parece que fue fuerte acá.
Parece que
lunes y martes.
En José de Paz parece que también.
También.
Por lo que escuché ahí en la jefatura, entonces trabajando, los comentarios que había parado mucha gente.
Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa con los de Tigre, ¿no? Que parecía que habían solucionado cortando en Panamericana y sin embargo siguen sin cobrar también.
Es un lío esto del cobro, ¿no?
¿Se acuerda eso de que habían cortado y que en 10 días iban a tener el sueldo, los 700, no sé qué? Bueno, parece que siguen sin cobrar.
Lo que pasa es que hay un problema del
no me venga con que es un problema del que hace el contralor y del
papelito. No, no del que hace el contralor, de la organización burocrática del sistema. Porque
es a propósito, es una forma creativa de ajuste, me parece.
¿Sí?
¿A usted le parece que no, que se les escapa la tortuga en eso?
No, no, ¿qué pasa? ¿Qué sé yo?
Yo creo que de Lucía, no de casualidad es contadora y está ahí.
¿Sí?
Bueno, sí, con esos masters que tienen, no sé qué. Uh-huh. A mí me huele a... No sé, yo desconfío.
No, yo creo que todos los meses se agregan nuevos quilombos, porque está el quilombo que tienen para organizar el cobro, que por ahí arreglan 700, pero designaron otro 300, y con esos 300 vuelve a haber un quilombo, y no,
para mí
la bola nunca acabar.
Es a propósito. ¿Cómo si antes funcionaba mejor? ¿Cómo puede ser? Pero ahora que está todo más informatizado, ¿es peor todavía?
Se compran un problema.
¿Cómo se compran?
Digo, si hicieran eso a propósito, es generarse un problema. Digo, hay unos quilombos en las escuelas.
Tres pepinos, me parece.
Yo no sé si tanto, digo, en medio de las elecciones que haya paro y eso.
Tienen el cerco de la CTA.
Bueno, puede ser.
Son unos loquitos, sino los que hacen paro. El cerco de la CTA, el cerco mediático... Están blindados.
Sí, es cierto.
Se inunda todo y ¿qué? No pasa nada. Scioli no gobierna la provincia de Scioli. Media provincia inundada, uh-huh. Pero Scioli no paga ni un costo político de eso.
Y lo que pasa es que la lluvia no la puede controlar.
No sé, no me imagino.
Podrían controlar otras cosas, pero bueno.
Totalmente. Eso, ¿a dónde desagua podría controlar?
Por ejemplo, controlar un poco más esas cuestiones.
¿Qué le pasa al operador? ¿Nos va a poner un tema ahora sí? Ahora sí quiere.
Ahora bueno, quiere un tema.
Dale, ponga.
Déjale.
Soy Enrique Elías, profesor, y para mí un compañero de clase es quien vive, lucha y se va por amor.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Claro, arquitecto, yo no puedo estar pagando este impuesto toda la vida.
Discúlpeme, doctor Alvarenga, pero los impuestos son la forma que tiene el Estado de recaudar.
Pero a ver, querida, no te ofendas, ¿viste? Pero no estás entendiendo nada. Por supuesto que el Estado aporta al desarrollo y que sin el Estado la economía no crece.
Lo que usted tiene que hacer es elaborar una ingeniería contable para no pagar de más.
Precisamente, a esto me estoy refiriendo. Hacen falta cuadros contables altamente capacitados.
Y a mí me lo vas a decir.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno.
Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase.
¿Con qué seguimos?
Seguimos con la lluvia. No, todavía no llueve.
¿Qué escuchábamos recién? Pescado Rabioso era...
Así es.
Está bueno.
Sí, me gusta más Almendra, pero bueno.
No, bueno, sí.
Sí, que no.
Espineta está bueno. Bueno, a mí me gusta más Pescado Rabioso.
Bueno, son gustos. ¿Y a usted, Claudia Agüero?
No puedo decir que no era muy de mi época. Me gustan Los Fabulosos Cadillac.
No, tampoco de la mía.
Espineta, va, de mi época, en realidad, Espineta era el grupo Invisible. Para mí el mejor disco de Spinetta es El Jardín de los Presentes.
Bueno, no encuentro lo que quería de Baradero.
Yo quería ver qué decía Baradero de los Docentes de Tigre. Protestaba porque los Docentes de Tigre paran y esas cosas.
No, parece que parece eso el gobierno, de principio de año.
¿De principio de año o de ahora?
De principio de 2015. Ah. Tenemos una comunicación
telefónica con docentes de la provincia de Misiones. ¿Hola?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
¿Qué tal? Acá Marcelo Rudy, Maximiliano Seifer, de Compañeros de Clase. ¿Cómo es tu nombre?
Soy la profesora Lorena Benito, pertenezco al Movimiento Pedagógico de Liberación. Uh-huh. Les agradezco la comunicación y la verdad que desde Misiones muy contentos en este momento después de varios días de lucha.
Contanos un poco cómo fue eso, porque por acá se leyeron algunas cositas por ahí muy puntuales, que hubo una represión en Jardín América, que hubo movilizaciones en varias ciudades, pero no tenemos la noción de bien cuál es el conflicto que hay en la provincia o cuál fue el conflicto. Contanos un poquito cómo qué es, bueno, lo que pasó.
La movilización empezó hace más de 2 semanas. En el primer intento de diálogo que hubo entre nosotros, que somos un sindicato opositor dentro de los gremios disidentes, digamos, acá en Misiones, hubo una posibilidad de audiencia con autoridades del Consejo de Educación que no fue cumplida. A partir de eso, la organización empieza a tomar decisiones acerca de manifestarse en distintos puntos de la provincia. Esto dio lugar, primero que nada, en una serie de asambleas se decidió que los pueblos salgan en acampes a la vera de la ruta y los docentes que están nucleados dentro de nuestro sindicato también decidieron salir a manifestarse en las rutas. La respuesta que tuvimos del gobierno no fue diálogo, sino que fue mandar a la policía a que repriman la expresión que tenían estos docentes en estas protestas. Y una de las más feroces fue acá en Jardín América, donde yo vivo. Estamos a 100 kilómetros de Posadas, donde levantamos un acampe con más de 1.000 docentes que se empezaron a estar caminando a la vera de la ruta, que cuando intentaron ingresar a la ruta fueron empujados, pateados y reprimidos con gas pimienta por parte de la policía provincial. Acá la aclaración que hago es que toda la fuerza policial estuvo presente hasta ayer en la localidad de Jardín América. Si bien, digamos, las protestas, las manifestaciones fueron cambiando de lugar debido a la cantidad de gente que se sumaba de distintos pueblos, acá, donde estaba el acampe más grande, se sostenía la fuerza policial.
Uh-huh. Jardín América está, para ubicarnos, como a mitad de camino entre Posadas y Puerto Iguazú sobre el Paraná.
Así es, sí, sobre la ruta 12.
Profesora, ¿cuáles son los principales reclamos?
Bueno, nosotros lo que de fondo estamos pidiendo es una reconstrucción estructural del salario. Nosotros tenemos, digamos, algunos ítems en negro que también son mayores en los recién iniciados y en este sentido teníamos muy poco margen también para blanquear salarios. Entonces, el motivo que nos lleva a nosotros a movilizarnos, especialmente porque a comienzo de año, después de una larga protesta también, se logró firmar un acuerdo entre la intersindical, que representa al oficialismo, la intersindical docente y el gobierno, donde se firmaba un 10% de aumento al básico. Y
¿para todo el año ese 10%?
Era para implementar ahora en julio. Cuando llegó julio, dijeron que no podían, y entonces se pone 5% al básico y un adicional que compensa ese otro 5%.
O sea, el mismo gobierno que firma el acuerdo, después no lo puede cumplir. O dice,
claro,
que no lo puede cumplir.
Incluso fue homologado en el Ministerio de Trabajo. La argumentación que viene por parte del gobierno es que no hay fondos para absorber el artículo 9 y que si eso se pondría en el sueldo, digamos, no se podría cumplir porque se pierden 500 millones anuales de artículo 9 y que el gobierno no está dispuesto a poner eso, digamos, de las arcas del gobierno provincial.
¿Qué es el artículo 9?
El artículo 9 es un componente de nuestro salario que en este momento nos está pagando Nación. Ajá. Nosotros en Misiones, al ser una de las 6 provincias peor pagas, todavía dependemos de que Nación mande plata.
Ajá. ¿Aparte del incentivo?
Claro, claro. Sí. Entonces esa parte que manda Nación para asegurar llegar a los 5.400 por cargo, los 5.600 ahora en agosto, lo pone la Nación. Lo que nosotros queremos es que se haga cargo la provincia, porque eso permitiría que en las mesas de diálogo se pueda discutir cómo se incorpora eso al sueldo.
Lorena, vos hablabas de unos 1.000 docentes en la ruta, ¿puede ser?
Sí, así es.
De una totalidad, de un padrón de cuántos más o menos? ¿Cuántos docentes trabajan
ahí? Sí, en realidad es mucho más grande el padrón. Entre activos y pasivos somos alrededor de 33.000 docentes.
Está bien. No, acá en Moreno solo somos unos 10.000 docentes, pero nos movilizamos 50, ¿viste? Así que por eso nos llama la atención el número tan...
Acá también hay una cuestión histórica, digamos, vinculada con el sindicalismo, que siempre fue asumida como una posición muy clientelar, donde en realidad la gente descree, desconfía del sindicalismo oficialista. Entonces eso también genera que haya mucha ignorancia acerca de la cuestión salarial y que cuando haya protestas que son drásticas, digamos, como las que nosotros llevamos adelante, muchas veces el colega no se quiera sumar por miedo a la represalia que tenga tanto de su sindicato como de las directoras, los supervisores, digamos, todos los órganos de control de nuestro sistema educativo. De hecho, nosotros tuvimos escuelas que sufrieron en la totalidad de sus planteles docentes descuentos, incluso en escuelas donde no estaban haciendo paros.
Claro, sí, algo aleatorio.
Lo vemos como una forma intimidatoria, claro. También para que la gente que se había sumado deje de hacerlo, y para la que estaba pensando en hacerlo no lo haga. Y bueno, repudiamos, rechazamos este tipo de prácticas y creemos que la organización de los trabajadores, la articulación incluso con otros sectores, que en nuestro caso es porteros y cocineras de las escuelas, que se sumaron a la protesta, van a dar lugar a los cambios.
Sí. Bueno, acá nos ha pasado lo mismo también. Han encontrado la forma de castigarnos de la misma manera en todo el país. Se ve. Eso de descontar donde no se ha hecho el paro, o gente que está con licencia, es igual.
Es una política de Estado.
Exacto.
Nosotros nos damos cuenta que hay cuestiones de fondo que incluso, aunque la provincia no se considere, digamos, kirchnerista en el sentido del kirchnerismo, pero hay muchísimas prácticas que vienen en este sentido, de reprimir, de
castigar con el sueldo.
Sí, totalmente. Sí, sí. Y si bien ha mejorado muchísimo el salario en estos últimos 4 años, también nosotros consideramos que esto es producto de la lucha de la organización de los trabajadores.
Ajá. ¿Cuál es el rol del sindicato? Hay una unión de maestros, el sindicato de base de CETERA.
Y este es el sindicato de UPM,
UPM,
que es oficialista en nuestra provincia.
Ajá.
Así que la verdad que no convocan a los paros, no, cuando hay mesas de diálogo juegan para el lado del gobierno.
Hola. Hola, hola.
Parece que se nos fue.
Hola. No empieza. Hola.
Bye. Hola.
Hola, se nos va
la
Lorena. Está ahí. Hola.
No, se va.
Bueno, se nos va. ¿Lorena? No.
No.
Es que me da una bronca cuando pasa esto.
Bueno, no se ponga mal, Rudy.
Los teléfonos...
Las telefónicas.
Sí.
Son los monopolios.
Uh-huh. Así son. Bueno, así nos contaba la profesora Lorena qué es lo que estaba pasando en Misiones. Que, bueno, el conflicto que no está cerrado, evidentemente. Y
como trabajador, ¿viste? El salario es básico. No sé, uno vive de eso.
Sí, clase. Pero aparte, si firmar un... Esto es bárbaro. Firmar un acuerdo que van a aumentar el 10%, pero después, no puedo.
Ah, no me alcanza. Claro, vas a Carrefour y... Ah, bueno, pero me lo llevo igual, ¿viste? No me alcanza, pero... Bueno. Después te lo pago. No, no te lo pago directamente. No. Te lo pago en negro. Uh-huh. Y bueno, se cortó. Bueno, después vamos a ver si nos podemos...
No es de... El gobernador de la provincia de Misiones es Maurice Clos, ¿no? No es parte del proyecto nacional y popular. Pero
parece que no tanto. Parece que son esos tipos, son sobre todo personalistas, ¿no? Uh-huh. Y me parece que están buscando acomodarse cada vez que pueden.
Uh-huh. Bueno.
Vamos a ver qué hacemos. Si nos podemos volver a comunicar y mientras vamos a escuchar un tema, por favor. Algo de Liliana Herrero, así, pues, con este día gris. Ah, y que va a estar en la Universidad General Sarmiento, mirá.
El miércoles está. La Universidad General Sarmiento está inaugurando un multiespacio cultural. En el campus de la universidad han hecho una sala...
¿Cómo se llama? No, que no se llame Néstor Kirchner, por favor.
No sé cómo se va a llamar, pero no sé si le van a poner nombre.
Néstor Carlos.
Seguramente le van a poner. ¿Cómo es?
No, porque lindo, está la lindo avenida lugar. Kirchner, el Centro Cultural Kirchner, el no sé qué Kirchner.
El lunes, el lunes hay una charla de Raúl Eugenio Zaffaroni.
Ah, qué susto.
En el multiespacio y baila el elenco de danzas de la universidad. Que es... Parece que estamos comunicados, ¿no?
A ver. ¿De vuelta?
Me parece que ahí entra Sonia con el celular y volvemos al... la comunicación telefónica, ¿no? Así va a venir con el celular.
Ahí viene acá con estamos. El celular, ahí volvió.
Hola, Lorena. Hola.
Hola, sí, se cortó.
Ahí está.
A ver, nos estabas contando cuál era el rol del sindicato oficialista.
Diciendo defender a los trabajadores, muchas veces acompañando por ahí individualmente, pero no al colectivo de los docentes. Yo por ahí lo que te quería expresar es que en este momento de lucha hubo una gran solidaridad por parte de los sectores de secundaria y de nivel superior, que con distintas luchas fueron logrando mejorar la grilla de puntos índices. Sin embargo, el más afectado es exactamente el maestro del grado, que es quien salimos a luchar en este momento. Así que para nosotros fue muy bueno. Nosotros ayer, de una marcha multitudinaria de 3.500 docentes, 5.000 el jueves, que salieron a manifestarse, logramos concertar una audiencia donde... Más allá de presentar nuestra propuesta, hubo acuerdos, digamos, que se hicieron en esta mesa acerca de lo que nosotros queremos para poder mejorar el salario de un modo estructural, sacando cuestiones en negro y blanco, tradicional.
¿Y cómo sigue el conflicto?
Concertó una nueva mesa para el miércoles 12, ya que ellos llevaron todo lo que hicieron esta propuesta de modificación para hacer las simulaciones presupuestarias. Vemos esto con buenos ojos porque más allá de la apertura del diálogo que hemos logrado con los docentes en la calle, también fue la posibilidad de expresar cómo queremos que esté constituido nuestro salario. Uh-huh. Y la predisposición de qué
quien fue nuestro interlocutor, que fue el ministro de Hacienda de nuestra provincia.
Bueno, Lorena, muchísimas gracias por la comunicación y te estamos llamando en los próximos programas para ver cómo siguió esto, ¿sí?
Muchas gracias. Hemos recibido la solidaridad de ustedes, de Morena, pero también de otros sectores sindicales de la provincia de Buenos Aires, Salta, Río Negro, que la verdad que esto fortalece mucho la organización de los trabajadores.
Muchas gracias, chao, hasta luego. Paso por compañeros de clase, Lorena, de docente de Misiones. Bueno, la tecnología nos juega un poco en contra.
Son las multinacionales, ¿viste?
Son...
Yo creo, alguna vez anunciaron que iban a hacer una compañía de teléfono así, nacional y popular.
Sí, decían que iba a ser. Bueno.
¿Dónde está? Creo que me engañaron.
Ahora, se supone que ahora que licitaron el 4G van a andar mejor.
Ja.
Ja. ¿El 4G o el 4G?
Y que Scioli iba a profundizar. Y que Scioli iba a profundizar. No sabemos qué, pero va a profundizar, dijo.
Bueno, ¿le parece que escuchemos algo de música?
Lo que usted diga.
¿Eh? Liliana Herrero, acá. Usted lo pide, usted lo tiene.
Ahí está.
Vamos a escuchar a Liliana Herrero.
Mañana de sol, bajo por el ascensor, calle con árbol es, chica pasa con temor, no tengas miedo, no me peleé por mi trabajo. Las lentes son para el sol y para la gente que me da asco. No vayas a la escuela porque San Martín te espera. Estás todo el día sola y miras a mi campera. Tomates podridos por las calles del abasto, podridos por el sol que quiebra las calles del abasto. Hombre sentado ahí con su botella de recero, los bares tristes vacíos ya por la clausura del abasto. José Luis y su novia se besan ahí por el abasto. Yo paso y me saludan bajo la sombra del abasto. Parada Carlos Gardel es la estación del abasto. Sergio trabaja en el bar, en la estación del abasto. piensa siempre más y más. Será por el aburrimiento, subte línea B, y yo me alejo más del cielo, y yo me alejo más del suelo también. Ahí escucho el tren, ahí escucho el tren, y yo estoy en el subsuelo, y yo estoy en el subsuelo, y yo me alejo más del cielo. Y yo me alejo más del suelo también.
Soy Laura Pregliasco y para mí un compañero de clase es alguien, en particular unos pocos de estos compañeros de clase, que llegan a ser parte de tu familia y de alguna manera, como parte de tu familia, te ayudan a saber quién fuiste, quién sos, más allá de lo que vos mismo te imaginás día a día de vos mismo.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Bachillerato Popular El Cañón, terminal secundario, títulos oficiales, educación pública, popular y gratuita.
Inscripción a partir del 25 de febrero, desde las 18:30 hasta las 20:30.
Requisitos:
fotocopia del DNI, fotocopia de la partida de nacimiento y fotocopia del título de la primaria o analítico parcial del secundario.
No inscribimos integrantes de fuerza de seguridad ni penitenciarias.
Bachillerato Popular El Cañón, Monsegur 260, esquina Irigoyen.
No somos fines, educación de calidad.
Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad?
¿Te acostumbraste a la gotera de la canilla de tu casa?
¿Te acostumbraste a que te sobre mucho mes al final del sueldo?
¿Te acostumbraste a que el sarmiento te deje a gamba?
¿Te acostumbraste a que la tapa del baño te pellizque el culo? Es horrible.
¿Te acostumbraste a escuchar Aguas Fuertes todos los sábados de 7 a 10 de la noche?
Desacostúmbrate, 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 desacostúmbrate. Aguas Fuertes, ahora los viernes, de 22 a 24.
Aguas Fuertes en tu estación de radio,
de 22 a 0 horas,
de 22 a 00.
No lo vas a decir, no lo vas a decir como te estoy diciendo que lo diga. Chao.
Aguas Fuertes en tu estación de radio,
ahora los viernes de 22 a 24.
Estación de radio,
una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre en la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififi. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer...
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase. Así es, con este día. Estamos.
Uy.
Tosa.
Tengo un día de mucha tos, parece.
Tenemos, a ver, los oyentes fieles. Andrea Herrera compartió enlaces, les gustó una foto. Comentaron una foto en la que nos etiquetaron.
¿A quién etiquetaron?
A nosotros. ¿No vio la foto? Scioli se queda con sueldo de docente y quiere ser presidente. Docente que trabaja quiere cobrar. Ja. Campaña Scioli de 2015. A la que hemos aportado.
Qué suerte que hay veda política y no están mal los spots de campaña, ¿no? Había alguno que era desastroso.
Sí, grotesco, no sé. Uniendo a la familia. Había uno que apareció solito ahí, salió en página ayer.
Otro que se llama Mauricio, que no es Macri.
No sé cómo se llama.
Hizo el acto de cierre en Mar del Plata y con la tormenta ni la vice pudo llegar al acto de cierre. Estuvo solo.
Solo, puso dos
Mauricio banderas. Yatá, algo así.
Algo así, sí. Se sacó las ganas, ¿no?
No consiguió extras, nada.
No. Se sacó las ganas. Él quería ser candidato a presidente. Y cerrar la campaña.
¿Y usted no quiere?
Y salió en
página. Para la próxima lo proponemos.
No,
safe presidente.
Otras cosas tengo que solucionar.
Bueno, ¿con qué seguimos ahora con compañero de clase? ¿Seguimos?
Con quilombo seguimos.
Con conflictos.
Porque parece que
Pero ¿cómo? ¿No estamos bárbaro?
Parece, ahí no sé, está haciendo un gesto de una cadena rota o sí, o un teléfono.
No, que tenemos una comunicación con el... Sí, ahí. Tenía anotado el nombre acá y no lo encuentro ahora. Estoy como Cuca que no encuentra las cosas. ¿Hola?
La ligué yo.
¿Hola?
Hola, sí, buenos días.
Sí, ¿qué tal? Estamos comunicados con el secretario de prensa de la seccional Paraná. ¿Está bien lo que estamos diciendo?
Exacto, Dagmar Seccional Paraná.
¿Sí? Alberto Díaz. Acá encontré el nombre. ¿No? Alberto Díaz.
Sí, Exacto.
Hola, Alberto, buen día.
Acá de compañero de clases, Maxi y Marcelo. Alberto, ¿cuál es la situación docente en la provincia de Entre Ríos? ¿Hay conflicto? ¿Por qué tema?
Sí, tenemos un conflicto abierto desde hace varios años ya. Puntualmente, este año comenzó allá por los primeros días de enero. Venimos del último aumento salarial dado sin negociación previa a mitad del año pasado y con reclamos salariales para fin de año, cosa que no ocurrió. Entonces abrimos el año con los primeros días de enero con un conflicto. Esto se fue agravando hasta que se desembocó en un paro de 5 días para el inicio del ciclo lectivo. Y fiel a su estilo, el gobierno provincial de Uribarri, que tiene consonancia con el gobierno nacional de los CA, llamó a jueces amigos y nos volteó el paro a través de una conciliación obligatoria inventada, porque se inventó que estábamos en paritarias, digamos.
Y
después de eso hubo una negociación salarial obligada, por así decirlo, uh-huh. Y desemboca en un acuerdo salarial firmado en paritarias que fueron absurdas porque no hubo ninguna reunión de paritarias, y acá fue donde el sindicato también fue cómplice de esta cuestión. Y bueno, llegamos a la mitad del año con otra vez el conflicto salarial sin saldar, un paro de 2 días y otra vez la justicia ordenándonos ir a trabajar.
¿Cuál fue el aumento que les dieron y cuánto están reclamando?
Mira, nosotros recibimos, lo que pasa es que ahí está otra cuestión, yo no sé ustedes cómo lo están cobrando, pero nosotros desde el año 2007 estábamos peleando por el blanqueo del Fondo Nacional de Incentivo Docente, del FONIS. Nosotros logramos que el Supremo Tribunal de Justicia de acá de la provincia de Entre Ríos nos diera la razón, por lo cual deberíamos estar cobrando en blanco ese fondo de incentivo, lo cual cambiaría la calidad, primero la calidad y después la cantidad de dinero que recibiríamos. Nosotros, en principio, lo que estamos reclamando es sentarnos a salario. Estamos dentro de los últimos en la grilla de la escala salarial del país. Entre Ríos figuran entre los últimos. Un docente que recién se inicia en la provincia de Entre Ríos cobra alrededor de 6.000 pesos, y hay un achatamiento tal que el docente que tiene 12 años de antigüedad está cobrando no más de 8.000 pesos. Uh-huh. Y acá en la provincia de Entre Ríos hay, por ley de la Constitución Provincial, la prohibición de tener 2 cargos en el Estado. Entonces el docente solo puede tener 1 cargo.
Uh-huh. Sí, acá en provincia, en Moreno, acá en el conurbano sobre todo, en cuanto a salario estamos muy parecidos. Lo que sucede es que la mayoría de los docentes toman 2 cargos. Y con eso más o menos llegan a tener un puchero, digamos.
A la canasta.
Claro.
Sí, acá no. Acá claro. No se puede, solamente se puede si no hay más docentes, y ajá, solamente pueden aquellos docentes que trabajan en escuelas privadas y estatales y que a través de un fallo judicial nacional, a través de SADOP, pueden hacerlo, si no, está prohibido, digamos.
Yeah. ¿Y qué?
A todo esto se le suman los salariales, uno de los problemas. Claro. Después tenemos problemas de infraestructura, cientos. La provincia de Entre Ríos ha dejado caer literalmente las escuelas, están muy, muy mal. Y además de todos esos problemas, la inversión en educación es muy, muy, muy mala. Una escuela hoy en Entre Ríos recibe, una escuela de primera, nosotros acá la dividimos por la cantidad de chicos. Uh-huh. Una escuela de primera es la que más chicos tiene.
Sí.
O sea, más de 600 chicos. está recibiendo para limpieza, y ahí en limpieza entra todo, entra hasta borradores, tiza, lo que te imagines, 300 pesos por mes.
¿Con eso compran?
Con eso
nada.
Se debería comprar todo.
Pero 300 pesos no alcanza para nada, no te alcanza para ir al supermercado.
No. Y tenemos unos de brote de gripe A en algunos departamentos acá de la provincia. Para darle de comer a los chicos, yo no sé cuánto está allá, los comedores funcionan en las escuelas acá, un comedor escolar recibe para dos comidas, o sea, o desayuno y almuerzo, o almuerzo y merienda, la cantidad de 7 pesos. Por chico, por día.
Sí, acá incluso lo han bajado, en Moreno particularmente. Pero lo han bajado porque dicen que están comiendo mejor en sus casas los chicos. Entonces le han reducido. Sí, es terrible.
Cómo se ha recortado.
Sí. Es increíble el blindaje que tienen estos tipos, ¿no? Porque son capaces de hacer cualquier cosa y no sale, no sale en ningún lado esto.
Bueno, y acá tenemos, además de esto, la benevolencia o la complicidad, o como quieran llamarlo, de un sindicato que no se anima, no quiere hacerle parte a este gobierno, digamos.
¿La conducción provincial en este momento está en manos de la lista celeste?
Exacto. Acá... nosotros como lista rojo y negro fuimos la agrupación que logró ganarle a la celeste hace dos mandatos. El tema es que se unieron tres agrupaciones, la celeste, una que se llama Paulo Freire, que de Freire no tiene nada, pobre Freire, si llega a levantarse se muere de nuevo, y otra que se llama Compromiso. Entre las tres agrupaciones formaron una que se llama Integración. Y con esas tres agrupaciones volvieron a retomar la conducción del sindicato en línea directa con Cetera, Yasky y Kastia.
¿Y están pensando algunas acciones de acá en adelante?
Mira, nosotros tuvimos el congreso el jueves en un departamento de acá. Se resolvió un paro de 48 horas, pero ese paro de 48 horas está sin días, tiene plazo la Comisión Directiva Central para ponerle día. O sea, esto quiere decir, van a arreglar con el poder político cuándo lo van a hacer. En el Congreso, estas tres agrupaciones tienen mayoría. Acá funcionamos con congresales por departamento y un congreso que sesiona representando todos los departamentos.
¿Toda la provincia quiere decir eso?
¿Cómo?
De los departamentos de toda la provincia.
Exacto, sí. Los departamentos de toda la provincia tienen congresales que van a ese congreso, y en ese congreso también tienen mayoría las agrupaciones estas.
Claro.
Entonces estamos bastante complicados. De todas maneras, hay figuras que nosotros le buscamos la vuelta para... Hemos tenido toda esta semana pasada y la anterior movilizaciones todos los días en todos los departamentos, movilizaciones multitudinarias, por otra parte, de mucha acción política en la calle, y eso al poder político y a los cómplices les molesta mucho.
Claro. Bueno, Alberto, gracias por haber pasado por Compañeros de Clase.
No, por favor. Nos invitamos ahora, en este momento nuestra página está caída por algún problemita técnico, debe ser. La hackean bastante seguido también. Les invitamos a recorrer nuestra página, que es www.agmerparaná.com.ar. Ahí es donde están todas las noticias de todos los días.
Bien. ¿Tienen un Facebook?
Tenemos un Facebook también, desde ahí lo linkeamos, que se llama Agmer Paraná, también. Ahí estamos comunicándonos por esos medios.
Bueno. Muchísimas gracias por la comunicación, Alberto.
A ustedes. Un abrazo.
Un abrazo.
Buen día.
Pasó Alberto Díaz por Compañeros de Clase.
y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día. Y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, quien fue el gaucho que no la quería. Los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de vihuela. En la reja que olía jazmines, en el patio que olía diamelas. Con el alma te quiero, pulpera, y algún día tendrás que ser mía. Mientras llenan las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía. La llevó un payador de la Valle cuando el año 40 moría. Ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosas a cantarle vidalas y cielos en la reja de la pulpería. Los jazmines lloraban de celos y volvió el payador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevabas el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? ¿Cómo lloran por ti las guitarras? Las guitarras de Santa Lucía.
¿Otra escuela? ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase.
Bueno, lío en la Mesopotamia, ¿no?
Sí, parece.
Con los docentes. En Corrientes parece que también hay conflicto. Igual no pudimos conseguir ningún contacto. Para, por ahí, para el sábado que viene, podríamos acá, buscar. Yo estuve este año, para más o menos para Semana Santa, estuve en Cataratas y cuando volvíamos de viaje, en Corrientes y en Entre Ríos había conflicto docente. Para esa época. El de Entre Ríos parece que sigue, el de Corrientes no sabemos si es que sigue o que se reabrió ahora, ¿no? Pero hay...
Y todo viene de arrastre, ¿no? Me parece. Sí, sí, sí.
Ahora, hay como cosas que se repiten. ¿Serán casualidad?
Digo, no, yo no creo que haya casualidad.
Docentes que protestan, sindicatos complacientes con el gobierno.
Escuelas que se caen a pedazos.
Gobiernos que se equivocan al liquidar los sueldos o que cambian cómo liquidan el 5%.
Gobernadores que quieren ser presidentes.
Bueno, vamos a ver qué pasa por otra provincia argentina, por Chubut. Nos vamos a la Patagonia.
Ah, dale.
Y estamos comunicados con Leo Pi. Hola.
Hola, sí, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Está bien el nombre, Leo Pi.
Sí, es bueno, me llamo Leonardo, pero
Leonardo
Pi es mi apellido. Sí.
¿No sos profesor de matemática?
No.
Y usted no, de humor. Buen día, Maximiliano.
No, igual vos sabés que me llamó Tangalanga con eso. Pero posta, Tangalanga posta, una vez me llamó y me dijo si me molestaba que les cambiara el nombre al número pi. Y yo, bueno, tardé un cachito y al toque me di cuenta que era Tangalanga y bueno, nada, lo felicité, le dije que era un capo. Y
sí, más vale.
¿Cómo?
Leo, a ver, ubicanos geográficamente. Esto es el, vos estás como docente En
noroeste.
Noreste.
Noroeste. Sí, noroeste de la provincia del Chubut.
Noroeste es la zona de Esquel.
Más al norte. La zona de Esquel es a 200 kilómetros de acá.
¿Qué sería? ¿El Hoyo, Epuyén, esa zona?
Claro, sí, ajá, tal cual.
La comarca andina del paralelo 42.
Claro, tal cual. Lo que pasa es que la comarca andina incluye Bolsón, que ya es Río Negro.
Es Río Negro.
Queda del otro lado del paralelo. Así que nosotros tenemos la regional noroeste de ATECH, que es el sindicato de base docente acá en el Chubut, y tenemos la conducción de la regional noroeste, que tiene sede en Pueblo, en Lago Pueblo,
sí, sí.
Pero que abarca toda la zona del Lago Pueblo, de Puyén, El Hoyo, Maitén,
Cholila
y toda la zona rural. A ver, que como pueblo central podríamos nombrar a Cusamen.
Cusamen, sí. ¿Por donde está Piedra Parada, por esa zona?
Eso ya corresponde...
Ya pasó a Esquel.
Ya corresponde a la regional oeste de Esquel, Piedra Parada. Pero sí, la última escuela que nosotros tenemos queda en Fofocahuel, que es a 180 kilómetros de acá, del Lago Pueblo.
Che, ¿y están haciendo lío, están protestando, hay plan de lucha? ¿Por qué? ¿No están contentos? ¿Qué pasó?
Mira, los compañeros, bueno, ya a principio de año se mostraron en lucha con un paro de 48 horas en contra del acuerdo salarial que llevó adelante la Junta Ejecutiva Central de ATECH con el gobierno, con el ministerio. Uh-huh. Así que a principio de año ya se expresó el descontento en esa medida que te digo, ¿no?
Uh-huh.
Porque, bueno, se firmó una pauta salarial que no estaba de acuerdo con lo que los compañeros demandaban, sumado a otras demandas que no se tuvieron en cuenta en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, bueno, fue transcurriendo la primera mitad de año, nosotros fuimos a un par de medidas de fuerza, por ejemplo, el 29 de abril fuimos a un paro con ATE, para pedir el pase a planta de todos los auxiliares de la educación que están cobrando sueldos, pero lamentables y con condiciones, cobrando en negro, o sea, se pedía, digamos, la oficialización de esos trabajadores. Y bueno, y antes del receso invernal hicimos consultas en las escuelas y se planteó un inicio por 24 horas el 27 de julio.
Ah, ustedes volvían a clase el 27 de julio.
Claro, sí, una semana antes de cuando volvieron en Buenos Aires. Uh-huh. Porque las vacaciones están diferidas una semana acá,
sí,
con respecto a Buenos Aires. Bueno, hubo un paro de 24 horas con asamblea a la tarde que determinó seguir por el miércoles 29. Uh-huh. Porque acá el martes 28 es feriado, acá en Chubut. Fue feriado, digamos, 28 de julio. Uh-huh. Y bueno, y así fuimos llegando a un paro que llegó a las 2 semanas, y lo que se demanda es que se vuelva a discutir salario en la paritaria que se está desarrollando en este momento, y toda una demanda del tipo político, porque nosotros entendemos que hay un avance del Ministerio de Educación por sobre los derechos de los docentes.
Uh-huh.
Hay cierre de cargos, hay cambio de situación de revista, y eso resiente, digamos, la estabilidad laboral de los docentes, pero también la calidad educativa de los chicos.
Uh-huh.
Imagínate, no es lo mismo laburar en un curso con 16 chicos que en uno con 32.
Seguro, sí, sí, sí.
Porque te das cuenta, sobre todo, bueno, tuvimos un caso en una escuela de Puyén donde se fusionó un tercero.
Uh-huh.
Y bueno, gracias a la intervención del sindicato y la lucha de los padres y los mismos docentes, por supuesto, logramos el desdoblamiento.
Ajá.
Pero no lo entendemos como un caso aislado, ¿eh?
Claro, no es un problema particular de la escuela esta de Puyén, sino una política del gobierno.
Sí, hay una recorrida de supervisores de escuela por escuela, viendo cómo hacen para cerrar un cargo en algún lado para abrirlo en otro. O sea, ante suponete, la necesidad de tal escuela de abrir un cargo, no se abre ese cargo, sino lo que se intenta hacer todo el tiempo es hacer una recorrida por la región y ver dónde cerrar uno para abrirlo ahí, ¿entendés?
Sí, sí,
tenemos casos de compañeros que titularizan, suponete, en una escuela que es la escuela 186 del Turbio, titularizan, suponete, un cargo de música ahí con 12 horas,
El Turbio queda del otro lado del lago Puelo.
Sí, sí, sí. Es bastante difícil acceso, digo, no es una zona fácil de llegar.
Y bueno, ponen, le titularizan ahí 12 horas, entonces se les computan, suponete, el día que fueron al Turbio, que se pasan desde las 9 de la mañana, en que se suben a la lancha, hasta las 6 de la tarde, en que bajan en el muelle del lago Puelo, se pasan todo el día así, se les cuentan 6 horas por ese día y se les obliga a cumplir las otras 6 horas en otra escuela, yo suponete, Nepuyén.
Sí, ¿entendés? Sí.
Lo cual es flexibilización laboral y que además está fuera de toda la normativa, el seguro no lo cubre, ¿viste? Es una situación compleja.
Claramente.
Nosotros tenemos que intervenir legalmente desde el sindicato para evitar esas cosas.
Ahora,
y el gobierno es incapaz de abrir un cargo en la escuela donde está haciendo falta, ¿entendés?
Ahora, vos decías que la seccional noroeste es la que está llevando adelante este paro. Digo, ¿los otros docentes de Chubut están todos contentos?
No. Acá hay una situación generalizada en toda la provincia.
Ajá. ¿El paro lo llevó adelante toda la provincia o solo la seccional de ustedes?
Yo te explico lo que pasa. Hay tres regionales de ATECH y las regionales de ATECH son 6.
Sí.
Tres responden a la línea oficialista de la construcción central.
La lista celeste vendría a ser a nivel nacional.
Acá se llama lista verde.
Ajá.
Porque bueno, los celestes se mandaron tantas cagadas acá que ya no le dio para llamarse igual.
Ajá.
Bueno, lo que ocurre es que hay tres regionales en manos de la lista verde y tres regionales que responden a organizaciones de base, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. Ajá.
Las tres regionales, digamos, no oficialistas, si se quiere, serían Comodoro Rivadavia, Sarmiento y nosotros, el noroeste.
Comodoro Rivadavia es una regional, digo, debe ser una de las grandes, ¿no? Por el tamaño que tiene Comodoro.
Mirá, Comodoro Rivadavia es una regional con 1.400 afiliados.
Uh-huh.
Ten en cuenta que ATECH deberá tener unos 6.000.
Ajá.
Nosotros acá, siendo un lugar que no tiene ninguna ciudad grande, porque la ciudad grande acá es Bolsón, que corresponde a Río Negro, como te decía,
sí,
andamos por los 600. O sea que acá tenemos un nivel de participación muy grande.
Claro, sí.
En la regional. Y después tenés Sarmiento, que sería el suroeste.
Sí.
Sarmiento está como geográficamente en el medio de la provincia, se encarga de toda la zona suroeste.
Sí.
Río Mayo, Alto Río Senger,
sí.
Todo ese sector. Estas tres regionales plantearon y declararon la medida de fuerza, y así fue como en estos tres lugares tuvo el paro altísimo acatamiento.
¿Y cómo sigue esto?
Mirá, en Comodoro Rivadavia declararon paro para lunes y martes. Nosotros ayer en la asamblea determinamos ir al paro hasta el lunes, ten en cuenta que estamos desde el 27,
sí.
Y el martes volver a las aulas, porque bueno, estuvimos reunidos con el gobierno y no se nos dio respuesta concreta. Se nos reconoció un montón de cuestiones de las demandas que tenemos nosotros acá. En concreto, cuestiones de lo edilicio. Tenemos en la zona rural, en la meseta, los profesores y los maestros viajan grandes distancias y se quedan a dormir en las casas oficiales. Bueno, esas casas están destruidas, sin baño. Estamos atendiendo ahora una situación de una auxiliar de la educación que tiene una bebé de 4 meses y que tiene que ir y quedarse en una de estas casas que te digo, en las condiciones en que está, ¿no es cierto? Y tenemos que ver cómo hacemos, porque tiene la bebé y no puede vivir con la bebé en esas condiciones, ¿entendés?
Claro.
Con decirte que la niñera que le cuidaba a la nena, mientras ella trabajaba en la escuela de Colonia Cusamen, le planteó que no se le iba a cuidar más porque no podía estar en una casa en esas condiciones, ¿entendés? O sea, imagínate, esto es re concreto lo que te digo. ¿No? Bueno, el gobierno, el ministerio es impresentable porque, digamos, imagínate, en estas condiciones de desatención se da el lujo de andar canchereando por las escuelas viendo qué cargo cerrar, ¿entendés?
Claro.
Hola.
Se nos cortó.
Hola.
Hola.
Se acabó.
Hola.
Se acabó el crédito.
Bueno, vamos a ver si podemos retomar después de la tanda la comunicación o nos comunicaremos en otros programas. Llévalo, León, que viene la tanda.
Hola, soy Eduardo Cebriano, soy experto en marketing sensorial y para mí un compañero de clase es alguien con quien comentar la vida y el mundo.
Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Escapar del Paraná.
Estamos en la capital de la provincia de Santa Fe, en la 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde.
Alto Verde es un barrio santafesino que se encuentra adyacente al canal de acceso al puerto de Santa Fe.
Su población es de casi 16.000 habitantes, con características habitacionales precarias. Zona isleña, calles de tierra en muy mal estado, agua potable escasa y luz eléctrica precarizada.
Solo el 8% del total de la población cuenta con internet, teléfono y cable.
Solo el 1% de los habitantes son propietarios de sus viviendas.
Estamos transmitiendo desde la FM 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde, la radio de todos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Esto con los milicos no pasaba.
¿Y qué pasaba?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Última hora de Compañeros de Clase. Seguimos tratando.
Seguimos y retomamos la comunicación con Leonardo Pi. Hola, Leonardo.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Se cortó antes.
Sí, tenemos 2 minutos como para redondear cómo sigue el conflicto.
Mira, nosotros vamos a levantar la medida de fuerza. Los compañeros decidieron suspender la medida de fuerza el martes. Volver a las escuelas para trabajar con la comunidad toda la problemática que todavía no tiene solución. Y tenemos una fecha que es el 18 en que el Ministerio viene con la Junta Ejecutiva de ATECH a pretender discutir un convenio colectivo de trabajo. Es una situación que nos pone en alerta a todos porque realmente entendemos que en las condiciones actuales con una Junta que no está respondiendo a las bases y a lo que plantean los compañeros, y un gobierno de carácter autoritario, necesariamente cualquier convenio colectivo va a ir a la baja de derechos. Entonces es necesario reagruparse y plantear una pelea en ese sentido, pero que además lleve adelante las demandas que no se están atendiendo al momento.
Bueno, seguimos atentos y nos comunicamos para ver cómo continúa esto. Muchas gracias por la comunicación.
No, por favor. Un saludo para todos. Che.
Un abrazo.
Gracias, chao.
Chao. Paso por compañeros de clase, Leo Pi, docente de Chubut, un compañero de clase.
Yo explico.
Yo explico.
Vos escuchás.
Vos escuchás.
Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase.
Seguimos en compañeros de clase y vamos a cambiar de tema los docentes. Y vamos
hacen mucho quilombo los docentes.
Sí, son muy problemáticos, hacen lío por todos lados.
Quieren cobrar, quieren dinero, quieren trabajar y que les paguen.
Hay por todos lados conflictos de docentes. Sí. Son medio loquitos los docentes.
Bueno, los trabajadores también.
Sí, hay conflictos.
Los de las 60 ahora resolvieron, parece, pero van a seguir discutiendo porque hay tres despedidos todavía.
Sí, igual uno podría encontrar ciertas regularidades o continuidades entre los distintos conflictos en esto de...
Sí.
De cómo es, qué pasa con las conducciones tradicionales o históricas, qué pasa con los docentes o los trabajadores más de base y eso. Pero cambiamos de tema y nos vamos al juicio por el encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA. Y estamos comunicados con Aileen Bulentini, que es periodista de Página 12, que cubre este tema para el diario. Queríamos charlar un rato con ella. Hola, Aileen.
Hola, ¿cómo les va?
¿Qué tal?
Hola.
¿Cómo estás?
Todo bien. Acá con este día medio nublado, por decirlo. Bueno, puedes mirarlo con medio ojo.
Estás con una mirada optimista del
mientras
día.
Mientras no llueva.
Viste, sí.
Aileen, ¿cómo es esto? ¿Tenemos un juicio por el encubrimiento cuando no se hizo el juicio por el atentado? ¿O se hizo pero se anuló?
En realidad se hizo un primer juicio por el atentado en base a una investigación falsa, basada en una pista falsa de principio a fin. Uh-huh. Y eso es lo que se está enjuiciando, lo que empezó a enjuiciarse el jueves, a los responsables de haber inventado esta pista falsa y haberla concretado. Uh-huh. ¿Sí? Son 13 imputados, entre ellos el expresidente Carlos Menem, el ex juez federal Juan José Galeano, los ex fiscales Bárbara K. Newlen, que son Galeano y los dos fiscales son los que desarrollaron la instrucción, la investigación por el atentado a la AMIA,
sí,
que derivó en ese primer juicio y que presentó como teoría del atentado, de la explosión, de la bomba que explotó en la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994, la llamada conexión local, que era
la policía bonaerense.
Claro, cuatro ex policías bonaerenses, a quienes, o sea, estos policías bonaerenses aparecen en escena a partir de una declaración de Carlos Schlin, que era un delincuente, básicamente, tipo que duplicaba autos, se encargaba de duplicar autos y vender autos truchos, conectado con la policía bonaerense también. Estos cuatro policías que hoy están del lado de la querella tampoco son inocentes.
No son nenes de pecho.
Exacto, son inocentes en base a la explosión de en la AMIA, pero tendrán que dar explicaciones por otros delitos. Lo que dijo Tejeldín es que estas cuatro personas fueron las que tuvieron que ver con la compra de la Traffic, la ubicación de la Traffic en la puerta de la AMIA, y serían la conexión local con una célula terrorista que nunca se supo determinar de dónde viene, si es siria, si es libanesa, si es iraní, digamos, que fueron las que instigaron, que habrían sido, instigaron el atentado. Exacto. Esto es falso, lo que plantea la instrucción de este juicio que empezó ayer, que empezó el jueves, una instrucción que la terminó de llevar adelante el juez Ariel Lijo, juez federal Ariel Lijo, pero que pasó por otros jueces antes.
Bonadío estuvo por ahí en el medio, ¿no?
Bonadío estuvo en los primeros 5 años, sí. Fue recusado y fue apartado por la casación muy duramente por no haber hecho nada. Lo que plantea Ariel Lijo es que es, por un lado, una investigación que tiene que ver con el pago de los $400,000 a Tejeldín para que inventara esta versión, con se los imputa también a los al juez y a los fiscales de maltratar, en la jerga judicial es un delito que se llama cohecho, de maltratar, de obligar a varios testigos a apoyar esta versión falsa de los hechos. Y por otro lado está la causa que se llama la pista siria, que tiene como nombre la pista siria, que es la instigación de este plan para implementar una versión falsa del atentado a la AMIA. Y ahí entra en juego Menem y,
el hermano que murió. Menem.
Claro, lo que plantea el hijo en su elevación a juicio, en el resultado de su investigación, es que un tipo que se llamaba Alberto Canoredul, que es un argentino de origen sirio, un comerciante, que en los primeros días del atentado su hijo, Alberto Jacinto, aparecía, sospechoso en toda esta historia. El padre tenía contactos con la familia Menem, desde Siria, principalmente, contactos comerciales y de familia y demás. Se contacta con la Casa Rosada, habla con Munir Menem, que es uno de los hermanos de Carlos Menem, y la investigación a partir de ese día da un vuelco.
Se va para otro lado,
exacto. A partir de entonces, Galeano deja de hacer, suspende un día de allanamientos en propiedades de Canoredul, suspende la pinchadura de teléfonos, una serie de teléfonos al hijo de Canoredul. Este chico, Alberto Jacinto, tenía contactos con Mohsen Rabbani, que es hoy uno de los sospechosos.
Uno de los que tiene el pedido de captura internacional.
Sí, es uno de los iraníes que tiene pedido de captura, que entonces, en 1994, era agregado cultural. Uh-huh. En el medio, son lo que se está enjuiciando son dos causas, dos partes de la misma causa que se elevaron en diferentes momentos, que aparentemente, así planteadas, no tendrían relación. Lo que están intentando hacer las querellas, los que van a intentar, demostrar los que están en juicio, son 6 querellas, de las cuales 3 son de víctimas de la AMIA y una más desde el Estado argentino. Esas 4 querellas principalmente, lo que van a intentar mostrar es que hay una conexión entre esas dos,
partes
de la historia.
Entre el abandonar la pista siria y generar esta pista falsa.
Exacto, exacto. Sí. Así planteado, como es juicio, no habría conexión y el juicio es por irregularidades en la investigación. Lo que están intentando, lo que van a intentar hacer las querellas, los familiares y el Estado, es plantear el encubrimiento. 13 personas, entre ellas altos funcionarios políticos, altos funcionarios judiciales, altos funcionarios de inteligencia y de la policía, que metieron mano para desviar la AMIA y no llegar a la verdad.
Ahora, hay algunas cosas, esto de que la pista falsa fuera la policía bonaerense, ¿puede tener que ver con tirarle los muertos a Dualde, que era el gobernador en ese momento?
Mira, yo esa teoría, la verdad que son especulaciones que por supuesto se habrán ido se habrán ido desarrollando en ese entonces. Yo todavía era muy chiquita.
¿Qué edad tenías vos en el 94 cuando fue el atentado a la AMIA?
Yo en el 94 tenía 9 años.
9 años, claro.
Sí, 9 años. Así que agarro esta parte de la historia. Y la verdad es que por lo que pude leer y por lo que pude entender de los hechos, me da más la sensación de que no sé si fue para tirarle muertos a Duhalde. Lo que sí estoy segura es que los 4 policías que fueron imputados entonces, entre ellos Rivelli,
sí,
tenían muchos contactos con el delito. O sea, eran policías que estaban en el crimen organizado con respecto a los autos, incluso tenían contactos con Tellerín, entonces,
claro,
digamos, había una historia ahí para sacarse de encima, por así decirlo, a 4 tipos que podrían llegar a generar problemas.
Claro, es que si vas a inventar una pista falsa de este tipo, no podés ir hacia una Carmelita descalza. Digo, sí, tenés que ir a gente. Claro, digo, lo que les debe dar bronca a estos policías, por ahí nos desviamos un poquito, pero tiene que ver con que les armaron una causa, igual como ellos le arman causa, le armaban, y ahora hay otros que siguen armándole causa a cualquiera, ¿no?
Sí, sea como sea, es importante este juicio porque entre los delitos que se le están endilgando a los acusados, por ejemplo, a Galeano y a los 2 fiscales, es el delito de privación ilegítima de la libertad. Estos policías estuvieron 7 años presos por un delito que no cometieron.
Sí,
no
que,
por los delitos que cometieron.
Que estén presos
no
por lo que cometieron.
Que
claro.
No cometieron. Entonces, sea como fuere, más allá de lo que hayan hecho estos tipos por fuera de lo que es la causa AMIA, es importante que la justicia esté evaluando el desempeño de un juez federal, de un tipo tan importante como un juez federal, un cargo importantísimo.
El presidente de la nación.
Claro, en la decisión de la vida de una persona durante 7 años. Uh-huh. Me parece que hay que tener en cuenta un montón de cosas que se dan en este juicio, que es histórico, que los familiares lo definen como histórico, están realmente muy muy impactados, aún habiendo esperado 21 años.
Ahora, hay cosas que por lo menos yo no termino de entender. ¿Por qué una de las pruebas que hay contra Galeano es que se filmó cuando se entrevistaba con Tejeldín?
Sí.
Y así, digo, siendo un juez, ¿no sabe que generaba una prueba en su contra de algo que de ninguna manera podía hacer? No entiendo por qué se filmó, ¿cómo es eso?
La información que hay al respecto es que Galeano actuaba de esa manera, que era su forma de actuar. Esperemos que esté dispuesto a hablar en el momento en que el tribunal le ofrezca. En realidad, estoy equivocada, los imputados de un juicio pueden hablar cuando quieran,
sí,
en cualquier momento del juicio oral. Sí. Entonces, eso, la explicación de por qué filmó, de por qué se filmó cometiendo un delito, de por qué se filmó ofreciendo una coima, estaría bueno que él lo pueda explicar.
Es medio incomprensible porque, digo, encima es un juez que sabe que está haciendo un delito, digo, cualquiera sabría que eso no está bien, pero digo, un juez como que tiene más información, parece totalmente
raro. Es uno de los grandes misterios, lo que está probado, lo que las querellas consideran probado es todo lo otro, ¿no? Que Galeano ofreció el dinero, que no hubo un decreto, protegiendo esa maniobra, como él dijo. Él en un momento dijo que era legal ofrecerle dinero a testigos arrepentidos para que ofrecieran más información en la causa. Ese decreto no existía, que se valió de las relaciones, de los vínculos con inteligencia para armar toda esta pista. Bueno, hay un montón, es una causa muy grande, son 10 años de investigación, otros 20, 21 años desde que ocurrió el hecho. Yo creo que la gran expectativa de este juicio está puesta en eso, ¿no? En que pueda remover un poco las arenas que están asentadas para ver si se logra resolver de alguna manera en algo la falta, la impunidad que están sufriendo los familiares del atentado durante estos tiempos.
Te hago una pregunta cortita. Canore Edul padre murió.
Sí, tengo entendido que sí.
¿Y Canore Edul hijo?
No estoy segura.
Ajá. Porque la gran expectativa es que esto pueda aportar a resolver el juicio, no sé cómo se dice, el principal, sí, el primario, el juicio por el atentado.
Sí, los familiares, por supuesto, que mantienen su esperanza de que haya, de que surja algún dato. Los juicios orales, por lo general, son bastante sorpresivos en este sentido. Sin ir más lejos, el juicio, el primer juicio que se resolvió, que se llevó a cabo por el atentado, fue, bueno, uno de los más sorpresivos en la historia, creo yo, de los juicios orales en Argentina. Mantienen la esperanza de que algo surja. De todas maneras, están concentrados en que estas 13 personas, repito, que porque es algo muy grave, entre ellas un ex presidente de la nación, que cometió el delito siendo presidente de la nación.
Claro.
Es gravísimo. Entonces, me parece que ellos están con la energía puesta en que estas personas sean, digamos, que la justicia las responsabilice y que reciban la sentencia y la condena que se merecen por haber hecho lo que hicieron.
Penas que a las que están expuestos, alrededor de qué, ¿son penas muy serias?
Son penas medias, no son penas altas.
Ah, son medias.
Son medias, no son penas altas. De hecho, hay algunas personas que podrían, digamos, ser, que recibirían una pena que puede ser escarcelable.
O sea, menos de 3 años.
Sí, sí. Pero, de todas maneras, bueno, hay que esperar. Depende de cómo el tribunal entienda la resolución del juicio. Falta mucho todavía. El juicio va a arrancar lento, porque va a arrancar con una audiencia por semana, así que hasta mitad de año, hasta fines de año probablemente tengamos un encuentro por semana.
¿Un encuentro por semana? Sí. ¿Y hay como 140 testigos para declarar?
40 testigos.
¿Cuántos declaran por día en un juicio de este tipo, Aileen? Digo, vos haces tribunales, tenés más cancha.
Depende, y todo depende, ¿no? No hay un digamos, podemos hacer un promedio, depende del tiempo que tarden los testimonios, depende de lo que duren. Son audiencias que van a ser largas porque arrancan puntual y temprano, 9:30 a.m, 10:00 a.m, y terminan 5:00, 5:30 p.m, con muy poco tiempo en el medio. O sea, es un tribunal que se propuso, contrario a lo que por ahí sucedió con lo que sucede con el juicio por el accidente de 11, que es el mismo tribunal. Son muy puntuales, mantienen la puntualidad, quieren, ¿no? Es el objetivo de ellos, así que son 5 o 6 horas de debate. Pueden llegar a declarar, puede ser una sola persona declarando, pueden llegar a declarar 3 o 4.
Sí, con suerte, si son 4, son 30, digo, 140 dividido 4, son 35 días, si decís una por semana, son 35 semanas, es más de medio año eso.
Sí, de todas maneras, es una vez por semana hasta que el tribunal termine con el juicio por accidente 11.
Ajá.
Luego se pueden incorporar más días semanales al debate.
Ahora, la causa esta, vos decís 10 años.
No, la causa esta tiene 15 años.
15 años.
Exacto. Digo, hace 10 años que terminó, un poquito más, que el Tribunal Oral número 3 declaró nula la instrucción de Galeano y digamos, y abrió la investigación, dio por probado que hubo un encubrimiento.
Entonces dijo, lo que hizo Galeano está todo mal, investiguen qué pasó con el encubrimiento.
Exacto, de todas maneras ya se estaba investigando el encubrimiento. Ajá. A partir de la declaración de un secretario de Galeano, de entonces, Claudio Lifschitz.
Sí.
Que confesó la maniobra, confesó el pago.
Uh-huh. Igual 15 años es como mucho aún para la justicia argentina, ¿no?
Es mucho, sí, es mucho. 21 años también es mucho.
Sí.
Eso sí. Es más grave. Uh-huh. Es mucho y creo que forma parte del dato que el resto de la sociedad argentina, a excepción de los familiares de las víctimas del AMIA, que ya lo saben y lo saben todos los días, me parece que la sociedad tiene que pensar en eso, ¿no? En ponerse a pensar fríamente, de última hacer cuentas y pensar qué es lo que implica esperar 15 años para que la justicia siente en el sector de los acusados a personas que hicieron delitos gravísimos, uh-huh. y 21 años para que esté todavía en veremos la investigación del atentado. Es grave.
Aileen, te agradecemos muchísimo esta conversación y bueno, te volveremos a molestar de acá un tiempo para ver cómo sigue el juicio.
Bueno, cómo no.
Muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Chao, chao.
Paso por compañeros de clases, Aileen Bulentini, una compañera de clase.
Soy Claudia Agüero, me dicen Cuca, del Instituto Rojas, parte de La Bordeaux, y para mí un compañero de clase es aquel que piensa junto con qué escuela queremos, para qué queremos y qué queremos cambiar de la escuela que tenemos.
Hola. Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno.
estación de comunicación.
Los domingos, a partir de las 10 de la mañana, sintoniza la 90.1. Nunca es tarde.
Y empezar a entender también nuestra historia, qué significó el 29 de mayo de 1969. Parece una novela de ficción, porque por un lado las declaraciones de Mariano Hues, por otro lado el accionar mediático de la empresa La Perlita. Tanto que se habla de la violencia institucional en estos tiempos, cuando el kirchnerismo quiere barnizar la represión.
Nunca es tarde.
Todos los domingos, decía la canción.
A partir de las 10 de la mañana... Nunca es tarde. 3 horas de información y opinión. Todos los domingos por FM Moreno. Comunicación alternativa.
Se viene la 7ª edición del Octubre Callejero.
Una vez más, el teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle con sus colores, su alegría y su mensaje.
Había una vez un teatro vacío.
Recordándonos que todavía podemos juntarnos, divertirnos y reflexionar todos juntos.
En un parque, en una plaza, en una esquina, en la calle.
Inquilinos de la calle, magos de la diversión.
Otra manera de democratizar la cultura.
¿Cuándo?
Del 9 al 18 de octubre de 2015.
¿Dónde?
Tipo teatro callejero, yo te espero.
En Moreno Centro, en la Plaza de Paso del Rey, en la FM Moreno, en la Plaza Buján, en Las Catonas, en La Perlita, en Padre Barriera Luján, Lago del Bosque, en Instituto Riglos, en San Carlos, en Bon Giovanni, en Pfizer, en mi barrio, y el cierre en el hospital.
¿Y para qué se hace?
La idea es llevar teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo.
El escenario era el barrio donde su arte.
Es un festival independiente, por lo tanto, se autofinancia.
Comprá tu pin o tu remera del Octubre Callejero.
Comé unos ricos canelones o pizzas que son llevadas a la puerta de tu casa.
Vení a la peña.
Búscanos en Facebook como Octubre Callejero.
Tengo un buen recuerdo para ti.
¡Esperamos!
Los indios Suar, los llamados jíbaros, cortan la cabeza del vencido, la cortan y la reducen hasta que cabe en un puño, para que el vencido no resucite. Pero el vencido no está del todo vencido hasta que le cierran la boca. Por eso le cosen los labios con una fibra que jamás se pudre.
La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos liberan. Las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo.
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla Silencio. Sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este
armario. www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno. Tu estación de compromiso.
seguimos en Compañeros de Clase. Está con nosotros Claudia Cardinale para la columna de los pueblos originarios y tenemos una comunicación telefónica. ¿Qué tal, Claudia?
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Para mí es una comunicación telefónica que yo siento que se la debíamos a un grupo de hermanos argentinos muy importantes, porque está con nosotros el Carayé Feliz Día de la comunidad COM, que, bueno, lo vamos a saludar. Buenos días, Carayé, en mi nombre y en el de Compañeros de Clase. Le damos la bienvenida a este espacio para que se pueda presentar y hacer uso de la palabra.
Bueno, muy buenos días. El gusto es mío de poder estar en contacto con ustedes y la audiencia.
Bueno, este es un programa, yo le contaba a él estos días, de maestros, por y para maestros. Y pensando que estamos en el conurbano, donde quizá muchos de nuestros chicos provengan de Formosa o de otras provincias donde también los pueblos originarios tienen gran presencia, y además pensando en que todos deben conocer las distintas etnias que conforman nuestra nación, porque el artículo 75 reconoce la existencia de los pueblos originarios, nos parece muy importante, Félix, que nos cuentes por qué, en lugar de estar llamándote a Formosa o llamándolo a Formosa para que nos cuente cómo celebraron la Pachamama y demás, lo estamos llamando a la 9 de julio, a la Campecom. ¿Por qué tenemos el Campecom instalado no en la provincia de Buenos Aires, donde estamos nosotros, sino en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde está el poder político, donde yo digo a veces que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires? ¿Por qué están allí?
Bueno, primero agradecer por el espacio de poder darnos posibilidad de poder hablar del tema. Nosotros hace 6 meses que estamos acá reclamando audiencia a la Presidencia de la Nación por un problema grave que está sucediendo en Formosa, las cuestiones territoriales, que no estamos como seguros de las tierras que habitamos, porque la Constitución Nacional en el artículo 75 habla de la preexistencia y no se habla de la existencia actual de los pueblos indígenas. Por eso esa palabra preexistencia menciona sobre el tema indígena como una historia del país, del pasado, como cuando en los libros dice los indígenas vivían, cazaban, pescaban y recolectaban. Y no se habla del indígena que hoy está así viviendo y también relacionando con la sociedad. Entonces, todo lo que se escribió supuestamente a favor de los pueblos indígenas está muy mal redactado. ¿Por qué? Porque fue una idea de un profesional indigenista que quiere colaborar el reconocimiento, la existencia de los pueblos indígenas. Entonces, para nosotros estar acá es una tarea muy, muy grande que nos toca a nosotros como pueblo indígena Formosa, porque damos como una visibilidad la problemática indígena a nivel social, regional, a nivel nacional y creo que es a nivel Latinoamérica. Los gobiernos de los diferentes países no tienen incorporado la relación directa con los pueblos indígenas. Se lo mira al indígena como un objeto que tiene valor en la época electoral y no en los momentos de calma en las provincias. Entonces, nosotros lo que nos preocupa es el tema de la inseguridad jurídica de las tierras. ¿Por qué?
Exactamente. Sin embargo, hay leyes. Yo estaba pensando esta mañana en este artículo que vos decís, en el artículo 75, inciso 17, donde dice que las tierras no pueden ser enajenadas, que tienen que reconocerse y demás. Pero también está la ley 26.160, donde dice que hay que hacer un relevamiento. Porque, a ver, yo digo, a veces lo paso un poquito en limpio desde nuestra mente o nuestra mentalidad occidental, Félix. Acá la gente dice, bueno, pero construyeron un hospital, hicieron una reserva, ¡qué bárbaro! Y digo, sí, pero ¿dónde la hicieron?
Sí, justamente estas leyes que fueron creadas, las leyes que fueron creadas por este gobierno, esta ley 26.160, que se creó en el año 2006, una ley de emergencia territorial, y se ha gastado 90 millones de pesos a nombre de los pueblos indígenas, y ninguno ha sido beneficiario de un relevamiento territorial. ¿Por qué? Porque esta ley es como una ley que te saca foto y te da después, le revela la foto y te dejan ahí, tenés que colgar donde vos quieras. Si querés usar, usala. Si no, no es una decisión jurídica. Entonces es un engaño que el Estado Nacional cree que ha resuelto el problema de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque las tierras que nosotros estamos habitando, yo soy como una víctima de este sistema porque tengo una causa civil por usurpación. Tierras que tradicionalmente han vivido históricamente nuestros ancestros, ahí en la zona norte del país, en Formosa,
nordeste.
En el año 2007, estando vigente esta ley 2660 de Gildebrand, despojó 2.042 hectáreas de este territorio indígena. Y la ley prohíbe cualquier acto procesal o administrativo cuando se trata de tierra indígena. Y el gobierno nacional no dice nada. ¿Por qué? Porque le ceden una gran parte de este territorio nuestro a Parque Nacional, a la Universidad Nacional de Formosa. Por eso hay una complicidad por parte de ambos gobiernos, el despojo territorial que sufrimos.
Y yo creo que tenemos que tomar conciencia nosotros de que si bien los hospitales son buenos, los parques nacionales también, no te lo pueden hacer en tu casa. Lo estoy traduciendo a nuestra mentalidad. Y para esto también tenemos la ley de medio ambiente que dice que cuando se va a hacer algo, se debe informar a la población afectada y luego la población tiene que participar de una consulta.
Es justamente la presidenta de la Nación el año pasado, en Nueva York, cuando se hizo ese un evento internacional donde la presidenta firmó una resolución de la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas, cualquier proyecto nacionales, internacionales que afecta a los pueblos indígenas se tiene que informar con detalles, con documentos, con charlas, con tiempo, y que no se decida ingresar al territorio con la fuerza policial o con gendarmería imponiendo el proyecto estatal, así como el caso del gasoducto que se está instalando en la zona norte del país, viene de Bolivia y atravesando las comunidades indígenas Huichí, Pilagá, Com, Nibaclé, y no se le indemniza ni un centavo a las tierras indígenas.
Bueno,
pero
también
a los criollos sí, porque tienen títulos de propiedad, y esa es la diferencia. Por eso el Estado le es más fácil violar al derecho indígena que violar el derecho de un ciudadano civil, porque no nos considera como seres humanos, somos extranjeros de nuestras propias tierras, y eso es lo que nos preocupa. Por eso el poder político está en la Casa Rosada, es ahí donde se puede destrabar estos problemas que son problemas graves para nosotros.
¿Por qué crees que la presidenta de todos los argentinos tiene tiempo para recibir, por ejemplo, a Chevron, y no tiene tiempo para recibir al Carayé de la comunidad Com o a un grupo de representantes de la comunidad Com?
Es porque nosotros entendemos que la vida no se puede negociar, comprar o vender la vida. Nosotros vemos la vida está muy ligada con las tierras. Entonces, para nosotros, la madre tierra no tiene oferta. No podemos decir comercializar. ¿Por qué? Porque es la que nos sostiene cada día. Entonces, esa mirada que tiene el capitalismo es, cada recurso tiene precio, un árbol cuesta tanto, el césped para crear ganado, para desmontar, hacer soja, hacer turismo, o sea, tiene un costo económico, y el indígena piensa lo diferente, es conservar los recursos naturales como están y no manipularlo para poder dejar herencia a una futura generación para que tenga una vida sana, sin contaminación ambiental, sin contaminación el agua, el aire, sin dejar desmontar una gran parte de los territorios, porque es ahí el pulmón de la humanidad, está en los recursos naturales.
Exactamente, creo que es lamentable que no nos demos cuenta que la Pachamama es una sola, o sea, la tierra se afecta en un lugar y afecta a todos, y ahí sí que no hay distingo entre criollo, gringo y originario. Entonces sería importante que pudiéramos escuchar las necesidades y el análisis que hacen los pueblos originarios de esto. Yo creo que cuando uno habla de un país multicultural, lo que está diciendo es que cada cultura es valiosa en pie de igualdad. ¿Se entiende, Félix? Y en ese pie de igualdad todos tienen algo para aportar, me parece a mí. Y en este caso creo que los pueblos originarios tienen mucho para decirnos y no los estamos escuchando. Si hoy un grupo de ustedes pudiera entrar, como pudimos el otro día llevar la ley de el buen vivir en la marcha de las mujeres originarias, ¿cuál sería el pedido a quien tiene el poder ejecutivo, en este caso a la señora presidenta de todos nosotros, el pedido que ustedes en concreto quieren hacerle? ¿Qué es lo que quieren que se trate? Para que le quede clarito a la gente que está en riesgo cosas sumamente valiosas.
Primero, armar un diálogo con respecto. Ese diálogo tiene que generar una agenda de trabajo en el terreno y también escuchar con respeto a los pueblos indígenas su propuesta y no imponer desde arriba una orden de decir esto se va a hacer y esto no se va a hacer. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo en todos los momentos han hecho leyes que no le facilita la libertad a los pueblos indígenas. En el caso de la ley 23.302, donde dice: el Poder Ejecutivo designará al presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Ese cargo político es ahí donde nace la manipulación. Entonces, claro, el presidente del INAI tiene que responder lo que dice su patrón, que es el Poder Ejecutivo. Y el INAI elige a sus punteros políticos indígenas en los territorios y ahí oculta esta inseguridad que sufren los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque está mal redactada las leyes que fueron creadas. Está bien hecha para engañar al mundo, para decir que Argentina es una de la nación que respeta e incluye el derecho indígena. ¿Por qué? Porque en el artículo 13 de esta ley dice: en caso de extinción de una comunidad o acefalía de su personería jurídica, sus bienes pasan en manos del Estado.
Claro.
Entonces, cuando dice, en caso, si abandonare sus tierras, no tendrán derecho a reclamarlas. ¿Por qué? Porque ese derecho que debería tener el indígena no tiene la mínima posibilidad de ir a recuperar su territorio cuando pierde, porque la ley misma está establecida para poder justificar el despojo, para decir que hemos abandonado nuestras tierras y que nos estamos ocupando.
Lo importante entonces sería que la presidenta de la nación, antes de dejar su cargo, reciba una delegación, seguramente contigo a la cabeza, y que pueda establecerse una agenda para que ustedes, como dijo tu nieta el día que nos juntamos en frente al Congreso, donde no pudieron ponernos una pantalla de lo que sucedía adentro porque dijeron que era mucho dinero, así que tuvimos que esperar que salieran Moira Millán y los hermanos y hermanas que pudieron entrar para contarnos. Hablaron tres niñas, una de las cuales, si entendí bien, era tu nieta. Ella nos decía: nosotros queremos estar en nuestras casas, nosotros no queremos estar aquí. Y yo pensaba en estos días, ustedes vinieron en febrero, con un clima totalmente distinto al que estamos atravesando, con unos fríos que, si bien no han sido los peores, han sido muy fuertes, y además ustedes vienen de un clima distinto. Digo, todo esto no mueve la sensibilidad de nadie. El Congreso de la Nación, ¿se han acercado diputados, senadores de alguno de los bloques?
Sabe que es un tema que va más allá de lo que uno se imagina, porque ahora a la gente se le mojó los colchones, la mercadería, las ropas que fueron donadas por la gente solidaria, y uno no sabe a dónde ir para reclamar.
Claro, entonces, la vida cotidiana de ustedes está trastocada.
Ahí produce enfermedades, claro. Hay muchos hermanos que tienen problemas de salud, presión alta, respiratorio, tienen problemas respiratorios, gripe, sarna, o sea, se juntan todos, todos. Y el indígena está ahí sufriendo esa adversidad que el clima y el ambiente le rodea, no tiene esa salida, es como venimos a buscar la muerte, sí. En vez de venir a buscar la solución, parece que nos condenan a morir ahí, y eso es lo que nosotros no queremos. Gracias a la solidaridad de mucha gente que nos ayuda, pero hoy si existe alguna posibilidad de que la audiencia que nos ayude, que nos consigan esa lona negra para cubrir el techo del, de la carpa gigante que tenemos para proteger de la lluvia, porque si no tenemos eso, anoche llovió y sigue mojando cosas y se va enfermando chicos, mujeres, hay ancianos que están ahí aguantando el clima adverso, que no vinieron acá a mostrarse.
Sí, además hay que pensar que llegaron el sábado pasado o el viernes.
No vinieron a mostrar pobreza, vinieron a reclamar las garantías jurídicas de sus territorios. Entonces, la gente, lo primero que dice, bueno, ah, pobrecito, hay que regalarle ropa.
No.
Vinieron a buscar respuesta a la seguridad jurídica de sus tierras. Una vez que tengamos esa respuesta, nos volveremos a nuestras casas. ¿Por qué? Porque las donaciones que recibimos se pudre y muchas cosas estamos tirando porque no tenemos medios para trasladar al interior por la distancia, por el costo, porque nadie quiere colaborar. Lo que tiene transporte no se anima a poner un transporte de larga distancia para llevar recursos de la comunidad porque es muy caro y nosotros no estamos... no venimos aquí para poder juntar cosas, lo que venimos
es a hablar. No es a dar lástima, sino a pedir que la legalidad se cumpla jurídicamente, que se les dé lo que dignamente les corresponde.
Así es.
Este es el punto, ¿no? Y eso realmente, la solución viene desde las autoridades, pero también en este momento hay necesidades y pedimos, bueno, que si algunos tienen este tema de la lona, también hay algunas otras cosas que se necesitan en el acampe hoy, también la presencia solidaria de la gente para, como han hecho muchos artistas, como ha hecho el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Osvaldo Bayer, los otros líderes indigenistas con los que hemos hecho, como Moira Millán, indígenas directamente, con los que hemos hecho el abrace a la Carpacom. Necesitamos que todos hagan que todos aporten su granito de arena para que esto pueda solucionarse. La presidenta pueda escucharlos, puedan ser tenidos en cuenta sus reclamos y ustedes puedan con dignidad tomar posesión de lo que es suyo. Que haya certeza de que lo que se está construyendo es para ustedes y que de todo lo que se construya sea también con el acuerdo de la comunidad en los lugares que la comunidad designa y los necesita. ¿Es cierto
justamente,
esto?
Sí, justamente eso lo que queremos es que también nos ayude a sostener la carpa, porque ya los líderes dijeron, bueno, nos quedaremos acá hasta diciembre. Bien. Entonces, ojalá que ese mensaje no sea en vano, que sea algo productivo, el que viene pueda hacerse cargo, si es que ahora no quiere hacer caso a esta presidenta, bueno, esperaremos el que entra, a ver qué solución le daría este problema, porque si este gobierno, mucha oposición critica, pero nosotros no entramos a esa discusión porque no queremos hacer un prejuicio.
No queremos hacer una discusión política.
Porque no somos analistas políticos, no sabemos quiénes son los candidatos, no conocemos nada, por eso no queremos entrar a esa crítica que hacen los partidos políticos. Respuesta, volver a nuestras casas con esa respuesta anhelada de que el territorio tiene que estar en manos de los pueblos indígenas.
Nuestro querido Carayé, el tiempo es tirano, queremos y esperamos que todos los compañeros de clase hayan y compañeras hayan podido escuchar este mensaje y estar con ustedes. Desde ya les mandamos, desde aquí, desde la producción y en mi nombre personal y en el de todos los que hacen este programa, un abrazo solidario, combativo, y bueno, esto no se tiene que bajar hasta que no se consiga ser escuchados y abrir un canal de diálogo. Bueno. Un abrazo fuerte hasta que se consiga lo que las comunidades necesitan con total dignidad y no con dádivas ni misericordia.
Hola. Bueno. cortó. Paso por compañero de clase, Félix Díaz, un compañero de clase.
Ah, sí. Bueno, quizás otro día se puede llegar a entrevistar de nuevo.
Uh-huh. Interesante el planteo, ¿no? Que los escuchen.
Sí, ni más ni menos.
Y un planteo muy ambicioso. Piden sí, mucho la voz de los que los escuchen.
Claro. Lo que pasa es que hay mucho para hablar de esto, porque ¿sabes qué pasa? Cuando vos le decís a alguien, pero hicieron un hospital, che.
Ah, no, qué bien, sí, sí.
Hicieron un parque nacional.
Sí, claro,
claro. Claro, pero te lo voy a poner en tu casa, a ver qué te parece.
Sí, hay que ver cómo están también adentro, ¿no? Acá inauguran la UPA, no sé qué, y está vacía.
Pero UPA, también es escucharte. Es como cuando yo le compro a mis hijos lo que yo quiero, y por ahí ellos, en vez de zapatillas, justamente se le había roto el jean, qué sé yo. Claro, digo, claro, es el,
te doy lo que yo quiero, otro, no lo que vos querés saber.
Claro.
Bueno, está, no sé qué hora es.
Estamos ahí, ya, nos ¿no? quedan uno o dos minutitos para... Tres minutos.
Nos ¿tres dice acá. O dos? No, dos.
¿Dos, ¿Dos o vota al frente para la victoria?
O es pacifista.
Mirá cómo cambió la manera de decir dos. Sí. Así no. Bueno, sí. Se nos terminó compañeros de clase.
Eso, en este día soleado.
Yo quiero hacer una mención. En esta semana, el 6 de agosto... Y mañana, 9 de agosto, se cumplen 70 años de los bombardeos a Hiroshima y Nagasaki con bombas atómicas. Hoy el armamento nuclear supera millones de veces la potencia que tenían esas dos bombas. Uh-huh. Las armas atómicas son algo que debería destruirse y la energía atómica poder utilizarse en otro sentido, porque también la energía atómica puede ayudar al crecimiento de los pueblos. Seguramente no es en forma de bombas que va a ayudar y que nos va...
No, seguro que no.
Seguro que no. Entonces, bueno, no dejar pasar este aniversario. Los números redondos a veces hacen que uno le preste un poco más de atención. Pero bueno, recordar eso.
Sí, sí, así es.
Tuvimos un compañero de clase bastante movido, hablamos de los conflictos docentes en distintas provincias, hablamos con Aileen Bulentini sobre el juicio a la AMIA, hablamos con Félix Díaz sobre la situación de los QOM y los pueblos originarios en general. Bueno, tuvimos a Claudia Agüero, a Cuca, contándonos de las jornadas pedagógicas, así que, bueno... Variadito y movidito estuvo hoy el compañeros de clase. Hicimos compañeros de clase, Maximiliano Seifer y Marcelo Rudi en la conducción, Alejandro Ami en las noticias, Claudia Cardinale en la columna de Pueblos Originarios, Sonia Sichero en la coordinación y producción general, León Álvarez Migliasi en la operación y puesta en el aire. Ya están ahí en las gateras las chicas de Estalla Silencio. Los dejamos con ellas hasta la próxima clase.
Hasta el sábado con saludos socialistas.